es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo de Cine. Esta noche hablaremos de Mi Querida Señorita. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Y buenas noches, Andrés.
Muy buenas, querida.
Pues aquí estamos, como todos los jueves, dispuestos
A hablar de cine.
Sí, hacer una operación así a alguna película.
A mí me apetecía mucho esta peli, fíjate.
Yo fíjate que no la conocía y ha sido pues agradable, ¿no?, descubrirla.
Yo tampoco la había visto, porque, no sé, bueno, pues de estas películas que ya son un clásico del cine español, pero que
se te suenan de nombre, pero
que se te han pasado, porque generacionalmente ni Eva ni yo estábamos en el año 1971, cuando se estrenó, en posibilidad
en disposición de verla.
Eva pero no había nacido, yo tenía 2 años,
que...
o sea que no la hubieras entendido.
No la había entendido, no.
Jaime Darmiñán tenía una cosa fantástica como director. Bueno, ahí le debemos alguna de las series más importantes que ha dado la televisión española.
Juncal, ¿no?
Por ejemplo, también. Pero en sus tiempos de blanco y negro, cuando uno de los chavales veía cómo era capaz de cambiar el lenguaje y sobre todo escribía muy bien, ¿no? Su cine siempre ha estado dotado de un exceso, por un lado, a veces de ternurismo, que se le ha calificado eso. Sin embargo, eso ha hecho que a lo largo del tiempo sus películas se sigan viendo con mucho agrado. Es decir, porque representan, pues yo creo que una época muy concreta, unos personajes que podían o no existir, pero con unos diálogos magníficos. A mí me parece que era un gran... no ha muerto el hombre. Un gran dialogador, ¿no? Él fue el que creó Con las manos en la masa, porque su mujer...
Claro, era Fantonja.
Es ella la que tal. Y él creó un poco la idea de ese programa y bueno, luego su mujer evidentemente lo llevó a la fama durante muchos, muchos años, hasta que yo creo que ella se aburrió de hacerlo. Pero nunca tuvo tanto éxito un programa, ni siquiera arguiñano, de comidas como...
Pues fíjate, es el precursor de todos los grandes concursos,
claro,
de MasterChef.
Pero bueno, esto no era un concurso.
Eran recetas.
Pero eran invitados famosos.
Y traía invitados, ¿no? Claro, iba todo el mundo, fíjate. Entonces solamente existía la 1 o la 2, imaginaros la de gente que pasó por ese programa. Pero bueno, volviendo a Mi Querida Señorita, ahora lo contamos un poco en el Sabías Qué, pero que en aquel momento era un tema muy atrevido.
En el año 71, hablar de este tema.
Era un tema como que era, ya no solamente tabú, era como que no existían los trans, ¿no? Ni que alguien pudiera sentirse en el cuerpo equivocado, como lo que cuenta fundamentalmente.
Yo es que no tengo muy claro qué es lo que cuenta la película. O sea, sí lo tengo claro, pero en realidad es que yo no sé si es la historia de un transexual.
Bueno, de hecho no, porque de hecho no. O sea, bueno, vamos a dar algún dato. Esta es una película de Jaime Darmiñán, como estamos diciendo, interpretada por José Luis López Vázquez, que está extraordinario. Está
verdaderamente, no se puede decir otra cosa.
Además, muy sobrio en un papel difícil, porque hace de mujer, es una especie de tutsi a la española, ¿no? Julieta Serrano, jovencísima. Porque José Luis López Vázquez siempre se ha quedado así un poco igual, pero...
Sí, pero es que...
Pero Julieta Serrano, verla...
Pero es que no, ni ha pasado el tiempo por él para bien ni para mal.
Se quedó ahí varado.
En el 71 tenía una cara casi idéntica a la que tenía en el 90.
Sí, impresionante. Son ese tipo de... Antonio Ferrandis, un clásico de nuestro cine. Lola Gaos, que con ese aspecto de mala malísima. Chus Lampreave, también jovencísima. A mí es que me ha llamado mucho la atención, pues por ejemplo Chus Lampreave, ¿no? Tenemos esta imagen de las películas de Almodóvar ya con las gafas de culo de vaso y ese tipo
de
caracterizaciones.
Bueno, aquí también lleva unas gafas así feotas,
sí,
¿no?
Pero esta caracterización de Almodóvar que es tan exagerada en ocasiones, ¿no? Y bueno, pues en fin, pues este es el reparto. Cuenta la historia, en realidad, de una mujer que es, ¿cómo se llama en la película?
Yo ahora no me acuerdo.
A ver, vamos a ver.
Se me ha olvidado su nombre.
Adela Castro.
Eso es, Adela Castro. Cuenta la historia de Adela Castro, que es una madura, bueno, más que madura, solterona, figura en la película como que tiene 43 años, pero son los 43 años entonces, de los años, ¿no?, 70,
que
de la España,
a los
de los años
69
70.
De hoy en
claro,
día.
O sea, que es impresionante, ¿no?
Pues fíjate que López Vázquez no debía tener todavía los 50, ¿eh?
No.
En
no.
esa película, ¿eh? No, si no. Igual que digo una cosa, os digo la otra.
Pero bueno, que es,
no era tan
el
mayor.
Estilo.
Sí, sí.
De una mujer de 43 años.
Y del hombre también, ¿no?
Y del hombre.
Si tú lo ves ya en hombre y piensas que ese hombre tiene 43 años.
Estaba muy avejentado.
¿Y piensas en los hombres de hoy en día de 43 años?
Claro. Es que era, es otra generación, sí, como decís.
Bueno, pues ahí está Adela Castro, una madura solterona que vive en una ciudad provinciana, pues sabe que no es una mujer normal, entre otras cosas porque se afeita todos los días y se siente atraída por su criada Isabelita. Se ha pasado toda la vida creyendo que se ha quedado soltera por ser poco agraciada físicamente, lo cual es indudablemente cierto, muy guapa no es, y ciertos trastornos psicológicos la llevan a la consulta de un médico. En realidad la llevan a la consulta de un médico el hecho de que por fin con 43 años pues tiene un pretendiente, un señor que se quiere casar con ella, y de pronto ella dice, bueno, pero Dios mío, ¿cómo me voy a casar si me afeito todos los días? Antes tengo que consultar a un médico y saber un poquito qué me pasa. Bueno, no solo se afeita todos los días, en realidad también tiene pene, lo cual no deja
pero
de ser...
Pero lo que a mí me extraña es que ella lo sabe todo. Y de hecho, la gente de su alrededor, algunos saben que se afeita todos los días, porque hay una escena en la que el que tontea con la criada, que es el florista... Sí. Quiere subir y la criada le dice, no, no subas, y entonces él le hace como un gesto de, se está afeitando.
Claro, pero bueno, digo, por una parte, hay mujeres, sobre todo en esa época, que se afeitaban el bigote. O sea, que no es algo tan extraño.
Sí, pero
una mujer...
un gesto así como de... esta no se afeitaba el bigote. Pero esta, claro, se embadurnaba la cara de espuma. No,
porque
se
es una mujer
porque era...
rara, porque claro. Es una mujer rara que de pronto tiene hasta pelos en la cara, ¿no? Pero sí. Pero nadie en realidad duda de su,
claro,
de su sexualidad.
Fea,
de hecho,
tan fea, ¿no? O sea, se le achacaba a la fealdad extrema.
Que incluso era una mujer velluda, ¿no? Que sí. que se afeita en lugar de hacerse la cera, ¿no? Bueno, es una situación creíble en el entorno y en el ambiente en el que se genera la historia. De hecho, estuve mirando los extras en el DVD, que son muy malos, como son malos todos los extras.
Bueno, no son muchos, yo también lo estuve mirando.
Hay muy poquito, pero el propio Armiñán dice que es una historia sacada de un caso real, que hay algunos casos así de personas de una incultura, bueno... no sé.
Yo no sé si es de una incultura o es de un deseo de he tenido una hija. No, pero si es un niño, no, yo he tenido
una hija. Yo la voy a vestir
hija.
De hija. Yo claro, la voy
no
a vestir
sé si es de
niña.
Una incultura. Bueno, puede ser de una incultura, pero
no,
también
pero,
de un...
la propia Adela, ¿no? Que en ningún momento se plantea decir, bueno, aquí hay algo raro.
Pero eso es lo que a mí me extraña verdaderamente. No digo que estos casos no puedan ser reales, pero...
Porque son historias que llevan a una psicopatía. Son historias que llevan a desarrollar un problema psicológico grave por el cual tú has sido educado desde niño en un sexo que no es el tuyo, te crees mujer u hombre. Estas historias siempre suelen ser de hombres hacia mujeres, de cuando la madre quiere la niña. Y a partir de ahí pues ya no sabes cómo gestionar eso. Entonces ya te quedas encerrada en tu tal, y solo cuando hay un elemento externo que realmente te pone de cara a la pared, te enfrentas con el asunto, que es lo que sucede en esta historia. O sea, en el momento en que hay un hombre que se quiere casar con ella, o con él, según lo... pues él ya tiene que dar un vuelco a su vida y entender un poco cómo gestionar eso. Y es muy... por eso digo que en realidad no es una historia de un transexual.
No.
No es alguien que decide ser una cosa... No, es alguien que se cree ingenuamente, inocentemente...
Que, claro,
que pertenece
yo,
a un sexo que no es eso.
El sexo en la calle del orientado me ha servido para hacerlo a través de los transexuales para entender bien la pregunta de, evidentemente, de lo que es el cambio o de cómo un hombre puede tener su mente de mujer. No es el caso, pero sí podría haber sido. Yo no sé si el caso real era que era realmente, me refiero en el que se basó, porque tampoco lo explica, al menos en los extras, Armiñán, o... la censura de la época, que todavía estaba imperante o más o menos coleaba, no le dejó hacer el total de un transexual que toma conciencia de su cuerpo, se opera y evidentemente se convierte en un hombre.
Bueno, eso desde luego, eso no le habrían dejado,
que es la
¿no?
segunda
ellos tuvieron
parte.
Que amoldarse.
Entonces lo amoldan un poco a esa historia, porque realmente el hilo conductor, aunque salga la secuencia del médico, es precisamente cómo se reconvierte su mente en lo que realmente ha sentido o siente en un momento dado de su vida, que es un hombre, porque entonces se enamora de la criada. O sea, el detonante, como tú dices, es cómo alguien le pide el matrimonio y eso le horroriza porque no le gusta que la toquen. Y cómo evidentemente siente unos deseos de amor, odio, pero de amor fundamentalmente hacia la criada, que encima tiene unos celos espantosos del florista, como dice Eva, no puede soportarlo, o sea, está enamorado de esa mujer y todas sus transformaciones para conseguir a esa mujer.
Sí, en realidad se convierte en el hombre que es físicamente. Exacto. O sea, que no es lo contrario, es un transexual que busca tener de un modo total el aspecto y el sentimiento de una mujer, de un hombre, cambiar ese sexo. Él no, él en realidad vuelve a unirse, sí, al sexo origen primigenio, al origen que le ha sido arrebatado por
supongo
una educación.
Supongo que si hubiera sido al revés el caso de una niña a la que travisten de niño, hubiera sido más difícil mantener esta ficción, porque al menos, no sé si todas las generaciones, pero me imagino que mucho más que las mujeres, en cualquier caso, la sexualidad masculina es como más evidente, aunque solo sea el hecho de ir al servicio, ¿no? Y que si ella fuera un niño travestido de niña, o sea, una niña travestida de niño, no podría hacer lo que el resto de sus compañeros, ¿no? Al ser al revés, claro, nadie de sus compañeras, nadie de sus amigas cuando ya eran un poco mayores vería sus genitales, por supuesto, porque no, las mujeres no acostumbran a ir al baño de una manera tan pública, ¿no? Como van los hombres, que tú entras a un baño de hombres y están los urinarios sin separación de puertas, o sea, las mujeres en ese sentido tienen una privacidad más extrema, ¿no? Entonces,
sí, pero fíjate, por ejemplo, también lo que estoy pensando ahora en un episodio de Master of Sex que me llamó especialmente la atención, esa serie de la que hemos hablado ya un montón de veces, de estos dos estudiosos del comportamiento sexual humano, que en un momento dado se desarrolla una historia secundaria, que es la de un bebé que nace con los dos genitales, o sea, que tiene una vagina y tiene un pene. Y entonces, bueno, los padres se quedan absolutamente consternados por y toman la decisión más equivocada posible, porque le hacen unos análisis al bebé.
Y tiene más cromosomas
masculinos que femeninos. Pero sin embargo, el aspecto y tal y cual es de una niña. Y entonces deciden, siendo un bebé, seccionarle.
Decide el padre, porque la madre
el padre,
no
tiene. Sí, el padre seccionarle es muy el. Seccionarle el pene, ¿no? O sea, hacerle una operación para quitarle el pene y dejarle solo con vagina cuando sus cromosomas fundamentales son los masculinos. ¿Qué pasa con ese niño?
Que a lo mejor
que es un niño. Que a lo mejor pasa es que va a ser un niño con vagina, ¿no?
Exactamente.
Es un varón
que cuando
con
sea
vagina.
Tal. Yo creo que Armiñano se complicó la vida. Era más fácil contar la historia así que la de un transexual, porque en un momento dado había una segunda parte importante de la película, que es todo lo que va a pasar con, evidentemente, con su comportamiento de hombre y sobre todo la relación que va a mantener con la criada. Entonces, ¿cómo explicas todo en aquella época una operación que era impensable en España? Bueno, en España te hacían ese tipo de operaciones. O sea, si tú habías nacido en el cuerpo, aparte en el mundo en general, pero en España en particular, habías nacido en el cuerpo equivocado, no te lo van a cambiar.
No, pero bueno, a lo mejor no era una cuestión de operación, porque también había transexuales, bueno, Ocaña, no sé de qué año es, pero ronda los años 70.
Sí, pero no podían cambiar su sexo para vivir su sexualidad de una forma plena. Si hoy ya
no podían realizar una operación, pero hay muchos transexuales que no tienen una operación.
Sí, pero vamos, operación aquí pero no podías hacer.
Pero es algo que llevan, y además sabes que a través de su asociación, que vosotros habéis hablado más de una vez, y evidentemente lo hacen público, uno de los grandes traumas, evidentemente, del trans es que no pueda ocupar el cuerpo que le corresponde por falta de dinero, porque la seguridad social no lo cubre, porque te tienes que ir fuera por 40.000 motivos, pero no porque ellos no quieran ocupar su cuerpo, porque ellos se sienten mujeres u hombres, independientemente, aparte que tengan un órgano u otro. Para ellos es tremendo verse ese órgano, porque supone realmente un choque, porque no sienten eso como algo propio, ¿no? Como algo propio, como contaba el caso de la serie, propio de su sexualidad, ¿no? Y era, yo creo, que meterse en demasiados berenjenales, por eso la historia yo creo que la limita,
no,
la
es otra
simplifica,
historia, de hecho,
pero de alguna forma sí hacía plantearse algo importante en la época y que sigue planteándose hoy en día. Primero, puede existir algún caso así, que, como tú dices, que es una cuestión psíquica que te han criado, hombre, ahora ya menos, pero,
ahora ya menos,
pero en aquella época,
España,
hablamos
imagino,
de una España de los 40, o sea, porque este niño se ha criado...
De los 40 en un pueblo perdido en no sé
claro,
dónde, o sea,
en los años 40 es lo que está contando, cuando llega a los 40 y tantos años, estamos hablando de los años 70, pues estamos hablando de finales de los 30 cuando nace este buen hombre.
Pero claro, por ejemplo, fíjate aunque sea esa época y en la película hay un momento en el que vemos fotografías del niño, niña de pequeño, pasaría reconocimientos. ¿Alguna vez tuvo que ir al médico? Seguro que en algún momento algún doctor, algún especialista...
En aquel entonces no.
Aunque
no
sea
se
una vez, seguro que alguien lo tuvo que ver desnudo.
Pues dirían, qué graciosa esta señora, que le viste de niña y, te la, y tira para adelante. O sea, que es que no,
no
había
no se le daba
la
mayor
atención
importancia
a la infancia, entonces...
No se daba la atención al ser humano, imagínate, al ser humano.
Aparte que se moría la mortalidad infantil que había, era enorme, ¿no?, en España. En los
claro, años, no, no se mete... Yo creo que la película... No se mete en un atrás, vemos fotos, vemos que desde
sí,
siempre ha sido
infancia,
una niña.
Claro,
claro, pero no sabemos cómo pasó esa infancia ni cómo es una mujer con un carácter muy amargado, toda la primera parte, porque evidentemente no ha podido vivir su vida, ¿no? Le han dicho cómo tiene que vivir, ella es de misa, pues lo que se llevaba en la época, y más en la edad que
Y además
tenía,
es una
¿no?
mujer que dentro de lo que es su vamos, que dentro de su ámbito ocupa un rol social bastante importante. Porque ahí es una de las que manda en todas estas historias de la caridad. Y
claro,
la gente le habla con cierto respeto, tiene dinero. Bueno,
claro, pues lo que hablamos.
Más o menos.
Hay una secuencia genial en la segunda parte de la película cuando él ya es él. Cuando huye de esta situación y abraza su verdadera personalidad, que en un momento dado está paseando por las calles de Madrid buscando trabajo y mira con nostalgia una vitrina con un vestido de...
¿Mujer?
De mujer, de esto con mantilla y tal.
Sí,
que era
de la
que
Semana
lo que lleva
Santa.
En la primera secuencia, ¿no? Sí. Que está todavía en ese proceso de decir... ¿Qué es lo sí. que miro en las vitrinas, no? Los trajes de hombre con corbata, de chaqueta y corbata, o un traje con mantilla de la típica mujer española muy castiza, ¿no? Y es muy tierno.
Claro,
¿no?
Lo que es la educación, de alguna forma, ¿no? Y cómo se siente por fin hombre cuando realiza el amor, hace el amor con evidentemente, con la criada. Sí. En ese momento es cuando ya es el yo, ¿no?
Sí, claro. Y luego el pelotazo que pega la película en la última frase.
Claro, y apunta.
Cuando sí, que claro todo que el ella. Mundo sabe lo que está pasando.
Eso lo descubre ella, ¿no? Fundamentalmente. Pero es lo que dice Ayanta, tú imagínate luego.
Lo descubre y no le importa.
El proceso.
Eso es amor. Es amor.
El proceso para encontrar un trabajo para que te rompe todos los moldes de la vida, ¿no? Que en eso se adelantó mucho Arminiana lo que le puede pasar un día a un transexual que busque una vida normal que no tenga que ser la prostitución, ¿no? Sino que pueda ocupar su rol cuando no ha sido educado en ese rol. Es que es muy complicado, ¿no? Todo lo que cuenta con una suavidad enorme que uno lo va viendo en planos, como dice Ayanta a veces en miradas, y uno entiende perfectamente
no,
la película,
y el,
¿no?
Y el final que dice,
a mí me parece un
que
final
dice
muy
Eva,
hermoso.
Que es un final, pues eso, muy muy bonito, y además en una frase yo creo que Arminian consigue condensar, es como claro. un grito de libertad, claro. O sea, yo te amo más
sí,
allá
sí,
de...
Sí. De lo que haya
lo que
sido,
sea,
de lo que,
de lo que
sea.
Da igual, ¿no? O sea, estamos aquí tú y yo
muy
y
bien
no importa.
Muy bien, a mí me gusta mucho.
O sea, desde luego, la censura, mira que evidentemente ha sido un espanto y la censura es siempre un horror, pero a veces genera grandes...
Sutilezas.
Sutileza, una creatividad sutilezas. Impresionante para conseguir solventar.
Para solventar
¿no?
todo lo que contaba esta historia.
Y, y el cine español, bueno, y todo, está bueno, lleno, ¿no?
De esta
capacidad de decir, ¡uh! Y de pronto sí, te sale todavía más bonito, ¿no? Porque
sí. Yo hay un momento de la película que es el momento que me parece más delicado, que es esa escena de, que es bueno, que está muy bien porque López Vázquez está genial, pero esa música de fondo cuando ya él, cuando el médico le dice, el médico que es Borau, ¿no?
Sí, es el propio
dice,
Borau.
Sí,
con quien escribió el guión, ¿no?
Una sí. persona fuerte, pero no es una mujer, y entonces aparece ahí una música ahí. En ese momento dices,
es que los arreglos musicales de esa época.
Y mira que ves la mirada de López Vázquez, que está entre la angustia y la satisfacción.
Y luego una cosa fundamental, sí, que eso Allanta lo tiene que agradecer. No es una película con el formato de los 70.
No, pero tiene ese momento, tiene
momento musical. Yo estoy de acuerdo con Eva. La elección musical es deleznable. O sea, no, pero es que ya no es el único momento.
No, hay más.
También hay algún arreglillo por ahí que dicen, no, hombre, no, sí, no. Pero bueno. Peccata minuta, porque está minuta, rodado, sí, como un clásico.
No está rodada para nada, no, como no, se no, rodaba en los 80.
Que tiene esos momentos que dices, bueno, ni le hace falta tanta música. No sé si es una sonata de Chopin o no sé qué es que se repite compulsivamente a lo largo de la película.
Pero es una sonata de Chopin.
No sé si es de Chopin
por,
o no lo sé qué es.
Pasada sí,
que
con sonido por la mini Pymes.
Una sonata de Chopin con sonido MIDI.
Entonces surgía la mini Pymes.
Ella más o menos toca el piano. Sí. Pero, claro,
como las señoritas,
claro, aquel señoritas, entonces. Que tenían 2 años de
es clase final. Media alta lo que se consideraba antes clase media.
Pero no sé si hay algún sabiasqueo, ya lo hemos contado
no,
todo. Porque
no, te cuento algún detalle.
Venga,
del sabiasqueo.
Sintonía del sabiasqueo.
Bueno, yo creo que lo decíamos la semana pasada, pero ya que hablábamos del éxito que tuvo en su momento, pues volvemos a repetir que el Cine Coliseum de Madrid estrenaba en exclusiva la película. Entonces las películas no se estrenaban en 300 salas ni en 60 salas de Madrid, sino en una sola sala, y un año de permanencia para una película española supone ya un gran éxito de partida. La película se rodó en la primera parte con la voz de López Vázquez, pero en un primer montaje se dieron cuenta que la cosa no resultaba. Y entonces buscaron a una dobladora que tuvo que agravar su voz para que esta fuera un poco más creíble a la hora de volver otra vez a la voz de López Vázquez en su segunda parte. José Luis López Vázquez, como decíamos, está espléndido, pero es que además obtuvo todos los reconocimientos del año y seguramente hubiera obtenido el Goya si entonces hubiera existido. Entre ellos, el que entonces era uno de los premios más importantes, tanto el Fotogramas como evidentemente el del Círculo de Escritores Cinematográficos, que entonces sí tenía un renombre, cosa que ahora evidentemente no lo tiene. Nadie dudó desde entonces que López Vázquez podía interpretar cualquier papel dramático, aunque ya Carlos Saura anteriormente le había ofrecido algún papel protagonista. Sí es verdad que gracias a Armiñán se convierte en un actor todoterreno, lo mismo podía hacer las comedias a las que nos tenía habitualmente, bueno, fiel a un estilo, como a partir de ahí le hemos visto en muchos papeles, en algunos momentos dramáticos y en algunos momentos auténticamente genial. La película levantó un cierto escándalo por el tema que trataba, ya que se consideró en algunos círculos inmoral, algo que inevitablemente atrajo el morbo y, por tanto, el interés del público. Y mientras la gente vaya al cine, pasen los años que pasen, chica, ¿qué queréis que os diga? Pues me parece estupendo que la película tuviera éxito y que hoy en día siga teniendo un reconocimiento tal, como también comentábamos la semana pasada, de que se están reponiendo algunas películas españolas remasterizadas. La versión que yo os da, como no tenéis Blu-ray, que bueno, ahora sí,
Allanta ya tiene Blu-ray,
pero tú no, pues no te puedo dar la copia remasterizada en Blu-ray, donde notarías la diferencia de...
Se nota la diferencia.
Muchísimo, porque se ha remasterizado totalmente toda la película, entonces parece que se ha estrenado, está mejor que cuando se estrenó, ¿no? Bueno, pues gracias a esa nueva digitalización se pueden estrenar algunas de ellas en cine, verlas como mejor casi que en el momento de su estreno. Y una de las películas que se va a estrenar y que podemos ver a partir de mediados de febrero en el cine Proyecciones de Madrid durante 5 o 6 días va a ser precisamente Mi Querida Señorita, con lo cual yo recomiendo que si no la habéis visto, como dicen tanto Ayanta como Eva, no la visteis en su momento por generacionalmente, porque habéis oído hablar de ella, pues verla en cine, verla en pantalla grande, porque yo creo que merece la pena que os acerquéis a verla, sobre todo los que vivís en Madrid, que no tenéis excusa. Además, las entradas van a ser a 3 euros, con lo cual va a ser una delicia contemplar ese cine limpio, ¿no?, y poder verla en pantalla grande.
Pues un poquito de música y volvemos con el personaje de Intimina, Sexos en la Calle y todo eso.
Aunque yo no te lo diga, si tú no estás, yo no te... tengo alegría, yo te cuido de noche, yo te cuido de día. Yo quisiera que sea, que mi vida quise así, que mi vida comienza. De la mañana entra por mi ventana, entra por mi ventana. Tú eres en mi vida la alegría, el sueño en la noche, el luz de mi día. Que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Pues un sexo en la calle, ¿no? ¿Qué has preguntado, Andrés?
Bueno, pues evidentemente yo me he ido a la transexualidad, aunque insistimos que no era concretamente el caso de nuestro protagonista, ¿no? ¿Tú crees que la sociedad acepta de una forma normal la transexualidad?
No,
creo que todavía en eso es una asignatura pendiente. Ahora que cambiamos de año, podría ser una propuesta para este nuevo año. Ni la transexualidad, ni creo que en muchos casos todavía la bisexualidad, quizás ya más sí la homosexualidad, pero nos queda mucho camino por recorrer en este ámbito.
Pues yo creo, quiero pensar que sí, pero en realidad es que no. En realidad es que no, y que me gustaría, ya te digo, el pensar que cada uno piensa en la persona y en pensar en que cada uno sea feliz haciendo lo que quiera, que eso es lo que nos tenemos que centrar.
Todavía no. Yo creo que todavía no. Que hay gente que lo ve mejor y tal, pero cuesta.
No, yo creo que no lo acepta. Precisamente probablemente ese es uno de los, vamos a decir la palabra problemas. No me gusta la palabra, pero bueno, que todavía no están tan aceptados. Es decir, a lo mejor una homosexualidad más convencional empieza ya a salir del armario, pero otras cuestiones que vienen detrás y que a lo mejor son más minoritarias o más complicadas o más polémicas, no, todavía no.
Bueno, es el último tabú en el ámbito sexual, yo creo, por lo menos en Occidente. A día de hoy está mucho más aceptado y hay mucha más información sobre ello. Se sabe que ya no es algo frívolo, sino que es una lucha y un problema interno, pues que nadie le gustaría pasar por él. Entonces el que se ve en esa situación, lo lógico es ser un poco empático y comprensivo, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí se ha avanzado bastante, pero tal vez sea la última barrera de entendimiento masivo acerca de problemas sexuales.
Suena Intimina, nuestra marca favorita, la marca favorita de todas las mujeres, o así debiera ser, www.intimina.com, una marca que nos cuida, que nos quiere, que se inventa cosas que necesitamos, como por ejemplo la Lily Cup, que es el premio de esta semana. ¿Qué es la Lily Cup? Es una copa menstrual, que es la alternativa a compresas y a tampones, porque basta. Pues hay que cambiar, tenemos que ser unas mujeres modernas, cambiamos de los trocitos de tela a las compresas, de las compresas a los tampons y ahora de los tampons a la Lily Cup. Esto es lo natural y lógico. Eva y yo ya nos hemos apuntado a este cambio. Estamos en el nuevo paradigma de la Lily Cup de Intimina. www.intimina.com. Meteros a ver, además está colgada en Facebook. También podréis ver cómo es, para haceros una idea comodísima para mujeres, bueno, pues acostumbradas al ritmo de la vida de hoy en día. Es decir, que no paramos, ¿verdad? Bueno, pues eso. ¿Cómo podemos conseguirla? Comprándola en farmacia, en parafarmacia o en la tienda online, www.intimina.com, o si no, participando en nuestro concurso del personaje fantasma. Hoy una mujer, que tampoco es tan fácil.
Ay, madre, a ver.
No te asustes, siempre dice lo mismo.
Sí. No es verdad, cuando es fácil digo que es fácil. Esta mujer... A ver, voy a ir leyendo las pistas. Podéis participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm, a través de Facebook es sexo y a través del Twitter @esexoradio. Nació en el noroeste de Estados Unidos. Comenzó a cantar desde muy pequeña, ya que su padre solía cantar y tocar la guitarra. Siendo adolescente comenzó a escribir canciones, pero también se dedicó a la acrobacia, perdón, al skating y al baile. Segunda pista.
No es Hannah Montana.
No
tiene pinta.
Vale, también era cantante.
Come este muchos, pero claro, es que esto... Muchos son hijos de artistas, ¿no? Segunda pista. Comenzó a desarrollar asma, pero eso no le ha impedido tener una voz potente, incluso bailando y haciendo piruetas en el escenario. Su hermano formó parte de su primera banda. También es actriz.
¿Empieza por B?
¿Por B? No.
Podría
¡Qué
ser.
Satisfacción! Yo es muy famosa, ¿eh? No os creáis que...
en una cantante de pelo rubio... Pero es que no me acuerdo cómo se llama, una cantante de pelo rubio que es la verdadera compositora de una canción famosísima, famosísima.
Ah, Beth Midler, ¿hablas?
¿Eh?
¿De Beth Midler?
No habla de Beth Midler.
La
no.
canción famosísima es la de, que es la compositora, es de country, que es la canción de Whitney Houston.
amigos que están despistados, que están discutiendo entre ellos, aprovechad, no, aprovechad.
Sí, 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 sí. No, como ya sabía que no era, sí, pues,
los hemos despistado. sexo@erradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio, aunque creo que se va encaminada, la cabeza de Eva se ha puesto a funcionar. Tercera pista, ha grabado 6 discos y ha participado en 8 películas. Varias de sus canciones han formado parte de la banda sonora de películas como Moulin Rouge o Los Ángeles de Charlie.
Ah, ya sé quién es. C.A.
C.L.
C.A. o C.L.
Bueno, yo no la conozco por C.A. ni C.L.
Entonces, no.
Es que tiene un nombrecito.
Entonces no. Porque yo me refería a Cristina
Aguilera.
No, Cristina Aguilera no es.
No, yo me refería a
otra. A otra, sí, CL es otra.
Tiene un nombre, venga va, os voy a dar algo que lo va a hacer mucho más fácil. Un nombre que es el nombre de un color.
P.
Eso es.
Pues yo no caigo.
Pero sabes, ¿no? ¿Quién es? Pues ya está.
Pero, a ver, yo es que estaba, no sé por qué, me imaginaba que esta mujer de la que tú hablabas era muchísimo mayor de lo que es
yo
P.
Yo no he dicho nada.
No es Penélope.
No, es Penélope.
Claro, yo estaba imaginándome a una cantante country.
Bueno, pues tú te has imaginado lo que has querido.
70.
Pues no, ¿por qué?
Yo también.
Cuarta pista.
Pero y luego también a hablar de Bette Midler y tal, digo, pues...
Cuarta pista, está casada y tiene una hija de 2 años. Es una activista de personas por el trato ético a los animales y colabora con Save the Children, UNICEF, Cruz Roja y otras muchas organizaciones que luchan contra el hambre y la guerra.
Pero
y en favor de los derechos
humanos.
Es un nombre artístico.
Artístico.
Sí.
De hecho, su nombre artístico, este que empieza por la P, lo sacó de uno de los personajes de Reservoir Dogs. Su nombre artístico, que, como repito, es un color en inglés. Un color cursi.
Yo me acuerdo de una anécdota con esta señora que creo que, no sé, uno de los príncipes de Inglaterra, no sé si el que ahora, el que está casado, el pendón es el pelirrojillo, ¿no? ¿Harry se llama? Pues entonces él declaró que su cantante preferida era P. Y P le respondió con un alegato contra la monarquía en una canción.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿quién es el personaje fantasma de esta noche? ¿Quién se llevará la Lily Cup de Intimina? Además, mañana por la mañana, a las 10:30, que estamos todos en Tomares, en Sevilla, celebrando.
Porque celebrando la radio, vida,
celebramos
la vida,
pues sabremos quién se lleva el premio. O sea que estaros atentos y participad todos a ver quién se lleva la Lily Cup de Intimina. Mientras, un poquito de música de esta P. No haga ruido, ¿eh?
Perdón.
¿Tenemos música de P? Aquí la tenemos. Y después el noticiero ardiente y así os damos un poquito de tiempo para que os lo penséis. You in. Bueno, pues suena así. sexo@esradio.fm, el Twitter, @esexoradio, el Facebook es sexo. Participad todos en el concurso de Intimina. Noticiero ardiente. Pubertad de pesadilla.
A pesar de que no vamos a hablar de que la película no habla de una transexual, nosotros en el Noticiero Ardiente sí vamos a hablar de este colectivo. La familia pidió ayuda médica. No sabían cómo enfrentarse a lo que le estaba pasando a Lola. Su pediatra de un centro de salud público le recomendó que usara bloqueadores hormonales, un fármaco que inhibe la orden que el cerebro manda al cuerpo para que produzca hormonas sexuales. La idea es que se paralice el desarrollo hasta que el menor tenga edad para decidir si quiere comenzar un tratamiento hormonal más definitivo, 16 o 18 años según la comunidad autónoma. Hace unos 5 años que los inhibidores empezaron a utilizarse en España con este fin. Su efecto es reversible. Si en algún momento Lola dejara de tomarlos, su cuerpo desarrollaría caracteres sexuales masculinos en este caso. Cuando el tratamiento se retira, la naturaleza sigue su curso, afirma Javier Martínez, el endocrinólogo de Lola.
¿Cómo saber si tu hijo o hija es realmente transexual?
Los psiquiatras explican los parámetros que estudian en sus valoraciones. La aversión que estos niños suelen presentar hacia sus genitales, el malestar que les provoca que se refieran a ellos en el sexo contrario al que sienten y, sobre todo, la persistencia en el tiempo de estos comportamientos. En el caso de Lola, un psiquiatra de la Sanidad Pública acreditó la transexualidad. Antes ya habían redactado sus valoraciones un psicólogo y un pediatra. Tras un último examen de endocrino, pudo comenzar a los 13 años el tratamiento con inhibidores hormonales que ha pagado íntegramente la sanidad pública. Durante los dos últimos años, Lola ha recogido las inyecciones en el hospital y su madre, que es enfermera, se las ha puesto en casa. En este tiempo, la adolescente ha continuado creciendo, pero sin desarrollarse sexualmente.
Legislación por comunidades.
Canarias, Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla, León y la Comunidad Valenciana permiten que estos jóvenes puedan acceder al fármaco en cuanto su cuerpo comienza a cambiar. En Extremadura solo se recetan a partir de los 14 años y en Murcia, Cantabria y Baleares a partir de los 16. Los protocolos suelen ser parecidos. El pediatra hace de primer filtro. Si cree que el niño puede ser transexual, lo remite a un psicólogo y a un psiquiatra. Este último es el que confirma la transexualidad del menor. Y finalmente, un endocrino certifica que no hay ningún motivo médico por el que se desaconseje el bloqueador hormonal. Por otro lado, hay autonomías en las que ni se regula ni se sufraga. País Vasco y La Rioja no tienen un protocolo de actuación. Afirman que nunca se les ha presentado un caso así. Galicia no autoriza su uso para adolescentes transexuales, ya que exige que sean mayores de edad para poder tomarlos. Aragón no tiene ninguna normativa, deja el tema a criterio de cada médico y los facultativos, por si acaso, y ante la falta de seguridad jurídica no lo recetan. Castilla-La Mancha y Cataluña no han ofrecido datos. Madrid está preparando un protocolo con la Fiscalía de Menores de Asistencia a estos jóvenes sobre si incluir o no la dispensación del fármaco. Este es uno de los temas que se están estudiando.
Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan los demás. Muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Digan lo que digan los demás. mucho más amor que odio, más besos y caricias que mal.
Bueno, bueno, lo habéis adivinado, vale, vale, era Pink. Pink, una pues cantante. No. Andrés no lo ha adivinado, pero bueno, pues aquí lo habéis adivinado varios, por ejemplo, Enrique, Antonio, Luis,
Jesús,
José,
María, Antonia también lo ha averiguado. Bueno, muchísima gente.
Pues todos.
Era muy fácil. Yo creo que pero todos fácil. Lo hemos averiguado un poquito tarde.
Es muy fácil para ellos.
Yo no lo habría adivinado. No, no, la vida. No.
Era muy fácil,
o sea,
cuando
en la
ya
vida.
Han avanzado las pistas.
Ah, bueno,
porque
claro.
Yo, según estoy viendo aquí las horas que han mandado las respuestas, son unas horas ya un poco tardías.
Claro, que Internet claro, hace milagros.
Que ha tenido la gente que reflexionar, no sé haciendo qué.
Internet
bueno,
hace milagros.
El caso es que estaros atentos mañana, a ver si os lleváis el premio de Intimina. El tema de hoy, porque es que tenemos tantos concursos y cosas y juegos, que es que es Digan lo que digan, a propósito de esta canción que acabamos de escuchar. Digan lo que digan. Escribid mensajes con este tema porque, bueno, pues los iremos leyendo y en cualquier caso todos participan en la posibilidad de ir a pasar un fin de semana, dos días con la persona a la que quieras, con la persona que quieras, al balneario de la Ermida. Enviar los mensajes a sexo@esradio.fm, en el Twitter @esexoradio, en el Facebook es sexo. Digan lo que digan, es el tema de hoy. O sea que el jueves que viene sabremos quién se lleva ese fin de semana. No puedo decir más. Circuito termal, los picos de Europa,
aguas,
las sardinitas en San Vicente de la Barquera, aguas minero-medicinales ahí mismo, los quesos en potes, los sobaos.
Todo muy bueno, todo muy rico.
Todo muy bueno y www.balneariolaermida.com. Vamos también con hablar de la juguetería, que es nuestra boutique erótica favorita, claro que sí. Tenemos tres jugueterías. Estamos de enhorabuena porque ahora los adultos por fin también tenemos nuestra juguetería. Dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y una en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. www.lajuguetería.com. Además, el 10% de descuento para los oyentes de Es Sexo. Si os metéis, si realizáis vuestras compras online, pues veréis que hay una casilla. Ahí ponéis Es Sexo, todo juntito y en mayúscula. Y bueno, se os cobra el 10% o menos. Vamos a hablar con Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, ahí anda.
Andamos hablando de Mi querida señorita, como sabes, una película fantástica que bueno, no aborda el cambio de género, pero sí aborda una confusión sexual en cuanto al género. Es decir, es la historia de un varón que piensa, que cree y que se comporta como una mujer. No sé qué, claro, es un poco difícil desde el lado de la juguetería, ¿qué nos puedes recomendar esta noche?
Pues mira, tampoco es tan difícil, porque realmente para personas, no sé cuántas personas recordarán esta película, digamos, obviamente tiene un toque de humor, digamos, pero a la par, una de las cosas es ver los estados emocionales y de excitación en los que se entra cuando ocurre ese cambio de género, ¿no? Esto es algo que ha tratado en desde clásicos a películas modernas, el cine lo ha tratado muchas veces, ¿no? Porque el sentirte que eres otra persona, otro género, que todo es nuevo, que todo es excitante o depresivo, pero que ese cambio de género ha sucedido, digamos, o que puede llegar a suceder, realmente eso es algo que entre las sábanas también puede ser muy excitante. Mismamente, sin irnos del cine español, hay una escena en Belle Époque donde hay un intercambio por carnavales de género de un personaje masculino y uno femenino, digamos, y que sexualmente le resulta súper excitante.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro, es verdad.
Y ojo, cuando yo invito a la gente a probar un cambio de alguna manera este género sexual, no solamente quiero decir del género sexual como el que nos define como hombre o nos define como mujer, sino que realmente el género puede ser también quizás ese punto de la actitud que se supone que tengamos, de esas posturas que se supone que vamos a llevar a cabo, o de ese tipo de conducir, digamos, o iniciar el sexo que se espera generalmente o que quizás practicamos regularmente en esa pareja, sea la pareja hombre-mujer, hombre-hombre o mujer-mujer, digamos, ¿no? Entonces, pues mira, mi recomendación del día sería: hagamos un cambio de género, hagamos un cambio de energías, de posturas, de un poco quién es ese personaje más dominante, quién es más pasivo, o quién es el que tira del carro y quién es más, quién se deja de llevar, o quién es que persigue a quién. Demos la vuelta a esto y verás que eso solamente, un cambio de actitud y de mentalidad, puede hacer que el sexo y su resultado sea fabuloso, pero muy distinto, y probablemente el camino que recorremos hasta llegar a ese orgasmo también lo sea, ¿no? Con lo cual, pues mira, ahí tenemos una manera de hacer nuestro pequeño cambio, y aunque no sea de género, pues variar un poco el ABC de nuestra fórmula sexual.
Pues muchísimas gracias, Max. Ahora sí que sí, que se acaba la semana.
Ya me contarás qué tal se te ha dado, Ayanda.
Bueno, ya te contaré, claro que sí. Y el lunes que viene, pues más, Max.
Venga, fenomenal.
Buenas noches, querido.
Un abrazo, hasta luego.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Seguimos hablando de mi querida señorita.
Hablamos.
En la calle, ¿no, Andrés?
Un sexo en la calle. El primero, sabéis que era qué opinaba la gente en general de la transexualidad. Y era ahora situarles en el tiempo, ¿no? Si ahora es complicado, bueno, porque sigue siendo desgraciadamente un tema complicado que no se ve con normalidad, o que no se acepta, ¿cómo podría ser la vida de un trans en los años 70?
Que ser imposible, o sea, si lo es hoy con la mentalidad abierta, lo vemos en la televisión todos los días, en las películas, en todo absolutamente, yo me imagino que vivían, me imagino no, lo sabemos, que muchas veces vivían recluidos, ya no físicamente, sino también sin poder expresar de manera libre lo que sentían. Ahora vemos casos de niños que a los 3 años les dicen a sus padres que están encerrados en un cuerpo que no les pertenece.
Pues no me lo quiero ni imaginar, pero creo que habría, o sea, que había más ocultismo, que no se contaban tanto las cosas, que no salían a la luz, pero muy difícil, muy difícil.
impensable. Yo tengo casos más cercanos y aquello, no, impensable. Bueno, debió ser, si ahora es complicado, antes era muchísimo más claro.
Pues sí, me la imagino muy dentro del armario en algunos casos y de una manera muy muy trágica en otros, aquellos en los cuales pues decidieran darlo a conocer. O sea que sí, debió de ser muy difícil.
Pues muy dura. Hoy en día ya lo es, con toda la información que hay sobre ello. Imagino que antes, en que todo estaba mucho más normalizado, había unas barreras mucho más concretas para todo, salirse de ellas debía ser pues todo un infierno. Por lo menos en lo que se refiere a accidente, porque puede que haya otras culturas que en este aspecto sean más comprensivas, pero seguro que en el pasado, ya solo para encontrar gente en tu misma situación o información sobre ese tema, pues era una cuestión mucho más difícil, que hoy por hoy, por lo menos, está pues más resuelto.
Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú, eres tú, el motivo de amor más sincero que yo encontraré. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, que quiero explicarte por qué. Eres tú.
Y decía que precisamente ayer, me parece, leí una noticia en el periódico que hablaba de la cuestión de la transexualidad en Tailandia, que sabéis que, bueno, pues allí los transexuales son mucho más comunes, es decir, se están ya mucho más dentro de la sociedad, más normalizados. Entre comillas, son los que se llaman katoey, aunque sigue habiendo muchísima prostitución, etcétera, pero están valorando la posibilidad, fíjate, en Tailandia, ¿no?, que adelantados están en comparación con otros países en este tipo de cuestiones, de poner en su organización legal un tercer género, que no es ni el de varón ni el de mujer, que sería, no sé cómo lo llamarían,
bueno, eso,
pero un tercer género para los transexuales.
Hablábamos el martes en el programa sobre pansexualidad un poco de eso, sobre cómo Internet ha ido a la cabeza de este tipo de legislaciones, ¿no?
Sí, sí.
Cuando en páginas de contactos o incluso, no sé si en todas las redes sociales, ya a la hora de elegir el sexo hay más de dos opciones.
Claro, claro.
O sea, que todo eso no deja sino de responder a un clamor social.
Sí, hombre, claro.
A una necesidad cada vez más evidente, bueno, y sobre todo siempre lo ha sido, lo que pasa es que ahora ya por fin tienen una visibilidad.
Por fin los oímos.
Eso, sí, tienen una visibilidad mayor, ¿no?
Hay asociaciones que buscan la normalidad, no solamente, como decías antes, el que están escondidos, el que se dediquen a la prostitución como una forma de vida, porque tampoco le daban muchas opciones. Pues la sociedad en la que les ha tocado vivir. ¿Qué os parece si hablamos ya de la película de la semana que viene? Como son los Goya,
Es verdad, ya son los
pues,
Goya.
Pues teníamos
un montón de deberes.
Teníamos una película.
Pero la semana que viene.
El sábado que viene.
El día 7 son los Goya.
Que se adelanta, como sabéis, en vez de domingo a sábado, ¿no? Mejor, porque tendrá mejor audiencia.
Más audiencia.
Además, este año han visto todo el mundo las películas, con lo cual está. Yo creo que va a ser un grande ese día. Bueno, yo había previsto que un día tratásemos Hermosa Juventud, la película de Jaime Rosales, que está nominada en muchos apartados y tiene todas las papeletas para que al menos se lleve el premio a la mejor actriz revelación, que es la protagonista de Hermosa Juventud. Así que, si os parece, aunque había otras ahí que teníamos pendientes, pues adelantamos
Hermosa
Juventud.
Muy bien, porque yo esa no la he visto y también
y
me
así,
gusta ver casi todas.
De alguna forma, pues tenemos como una película nominada y que acaba de salir en DVD.
Perfecto, pues de eso hablaremos, así para estar al día de las novedades cinematográficas y de esos premios que tanto me divierte ver en la tele y tanto me aburre ir como público.
Pues
o sea que una vez tú estás obligada a ir, yo no, yo me preparo una cenita maravillosa delante de la tele, ¿verdad, Eva? Y nos
yo delante del ordenador, porque no tengo tele, pero se puede ver online, ¿eh? Yo llevo 2 años viéndolo online.
Mira, es que me entró una cosa de madre, decía, es que te voy a regalar una televisión, hija.
No, pero que no,
es ella la que no lo quiere.
Pero si no lo queremos televisión.
Pero cámara y que lo utilices es que... como monitor, porque para que no veas las cosas
para
chiquitas,
ver los
ya me contarás tú
los
si se puede ver cine en una pantalla de ordenador.
No sí, bueno, hay gente que ve cine en los aviones en un móvil,
pero,
¿eh?
Sí, pero tú no.
Tú eres una cinéfila y tienes que tener tele como monitor.
Como yo tengo una tele como monitor, porque la tele no vas a encender y además no me interesa. Bueno,
pero como también uno tiene que elegir grandes. Un poco qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene y cuáles son las consecuencias de tener algo o no tenerlo, bueno, en pues fin, yo decido.
Esto es el sexo
que venden unas teles
cine
por
nada. Y no
hay nada. Y las consecuencias, no me refiero del precio, me refiero que, bueno, que tener televisión también, pues, por ejemplo, yo recuerdo el otro día llegué a casa, estaba sola en casa, pues me puse a hacer determinadas cosas que no hubiera hecho si tuviera de televisión, porque la habría puesto y me habría quedado ahí.
Ah, porque tú te sentarías
enganchada
a ver la televisión tal y como está. Venga ya, no me lo creo.
Mira, yo en los momentos que he tenido televisión y he llegado a casa, de verdad...
¿Te pones a ver la tele?
Bueno, pues, por ejemplo, para comer la enciendes y no lo sé. O sea, a mí, yo estoy así muy bien.
Yo no.
Y para una vez al año o dos que me interesa ver un programa, puedo ir a casa de alguien y verlo online.
A mí, ¿sabes lo que me gustaría? Lo que pasa es que, claro, no tengo dinero y tal. Yo lo que quiero es comprarme un proyector.
Ah, pero un proyector es una cosa mucho más barata de lo que tú crees.
Bueno, barata.
¿Un proyector?
Barata.
Bueno, que no nos da tiempo, chicas.
A ver, vamos a seguir discutiendo.
Que tienes a pastelitos preparados.
Claro que sí. Vamos a hablar con María Jesús. Andrés, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
viene.
Gracias a ti.
Tanta calidad, en tu cara tienes personalidad. Eres como brisa que en mi corazón pasa y me deja solo la ilusión. Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida.
Buenas noches, María Jesús. Bienvenida a Es Sexo.
Buenas noches, Ayanta.
Unas noches muy achocolatadas, muy afrodisíacas y además con una puntita de limón, por lo que he podido ver.
Sí, ya nos vamos a dejar las recetas ligeras. Sí,
vamos
de
a algo,
Navidad.
Algo contundente porque además hace un frío que pela, ¿eh? O
sí,
sea
sí.
Que vamos a entrar en calor con el amor, con el sexo y con las tartas de chocolate que siempre vienen bien.
Sí, además que sí, ¿eh?
Claro. Cuéntanos un poquito. ¿Es una tarta de chocolate con limón?
Sí, es una base de chocolate y luego dentro lleva como una crema, una masa de limón. Así uh-huh. El contraste del chocolate con el cítrico.
¡Mmm, qué rico!
Que está tan
bueno,
rico.
Bueno, el limón, la naranja, el chocolate le queda que
sí.
Ni pintado, claro.
Sí, sí. Pues mira, para la base vamos a necesitar 100 gramos de harina, 25 gramos de cacao en polvo sin azúcar, ¿vale? Que no, de este que echamos en la leche, de este no, ¿vale? Cacao
¿sí?
en polvo sin azúcar, que se encuentra muy fácilmente en el supermercado ahora.
Y que tiene mucho más sabor.
Sí, 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 es más amargo.
Sí.
75 gramos de mantequilla, 25 gramos de almendra molida, 50 gramos de azúcar moreno, un huevo batido. Y para el relleno vamos a utilizar 4 huevos, una yema, ¿vale? Serían 4 huevos más una yema, 200 gramos de azúcar moreno, 150 mililitros de nata para postres y la ralladura y el zumo de 2 limones, ¿vale? Entonces, nada, comenzamos elaborando la base y para ello tamizamos la harina y el cacao y vamos a batir con gancho. Si no tenemos una batidora de estas más profesionales que tienen gancho, lo que vamos a hacer es mezclar con una cuchara de madera la harina al cacao con la mantequilla, la almendra en polvo, el azúcar y el huevo, ¿vale? Que esté todo integrado. Entonces, si hace falta, amasamos un poquito con las manos, formamos una bola y reservamos en el frigorífico, ¿vale? Para que se nos enfríe la masa. Mientras tanto, precalentamos el horno a 200 grados. Y cuando la masa esté fría, lo que vamos a hacer es que la estiramos con el rodillo. Y ahora lo que hacemos es que forramos el molde, un molde de unos 20-22 centímetros, si es desmoldable ya mejor, ¿vale? Para a la hora de presentar la tarta, que nos cueste menos trabajo, y si no, pues lo que tengamos por casa.
Claro.
Forramos el molde, pinchamos la base, ¿vale? Y ponemos por encima un papel vegetal. Y encima del papel vegetal vamos a poner unos garbanzos secos, ¿vale? Vamos a cocer al vacío los garbanzos para que la masa no nos suba, ¿vale?
Para que no se hagan así esas pelotas, ¿no? Como es
como que queda así,
esos globos y que queda fatal, ¿no?
Sí, sí, cocemos al vacío con eso, papel vegetal. Podemos poner cualquier tipo de legumbre, pero vamos, yo prefiero los garbanzos porque hay otro tipo de legumbres que al meterlas en el horno hacen olor y huele toda la casa fatal.
Ya.
Entonces, bueno, lo que tengamos. Cocemos unos 15 minutos, ¿vale? Y pasados los 15 minutos lo que hacemos es que retiramos los garbanzos y el papel del horno, ¿vale? Y cocemos unos 10 minutos más. Pasado este tiempo, sacamos la base del horno y dejamos enfriar y bajamos el horno a 150 grados, ¿vale?
Sí.
Ya lo que hacemos es que vamos a preparar la crema de la tarta. Y nada, muy sencillito, batimos los huevos con la yema y el azúcar, incorporamos la nata, mezclamos bien y agregamos la ralladura y el zumo de limón. Y esta mezcla la vertemos sobre la base y volvemos a cocer, ¿vale? Unos 45 minutos más o menos, que se nos haya cuajado bien la crema. Para ello, lo de siempre, metemos un palillo, un cuchillo, ¿vale? Que no nos queden restos. Y cuando esté cuajada, retiramos del horno, dejamos enfriar, desmoldamos y nada. Y a la hora de presentar, pues podemos poner unas virutas de chocolate por encima, un poquito de nata montada. Ya, a gusto del consumidor.
Bueno, como siempre, como todas tus recetas, María Jesús, muy facilita de hacer, ¿verdad? Y yo creo que cualquiera puede hacer una sorpresa con esta tarta de chocolate, que además no se tarda nada tampoco.
No, es muy sencillita, es tener un poquito de voluntad.
Claro.
Y ganas de sorprender a la pareja.
Bueno, o sea que vamos a endulzar a nuestra pareja con esta tarta de chocolate y limón. Y muchísimas gracias, María Jesús, hasta la semana que viene.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Todo el frío del invierno, el vacío del desierto, la profundidad que hay en el mar, todo me hace ver que no estás. La grandeza del silencio, el color azul del cielo, el camino que se abre ante mí, todo me hace ver que no estás. Pero en un país lejano te hallaré tarde o temprano, porque necesito de tu amor. Mañana tú y yo podremos ver la vida con un nuevo color y sabrán que ya encontré por ti tu amor. Ilusiones que yo soñé una vez y jamás podremos separarnos tú y yo. El lenguaje de los vientos, las gaviotas junto al puerto y la lluvia que habla en el cristal, todo me hace ver que no estás. Pero en un país lejano, te hallaré tarde o temprano, porque necesito de tu amor. Mañana tú y yo podremos ver la vida con un nuevo color y sabrán que ya encontré por fin tu amor. Volverán aquellas ilusiones que yo soñé una vez y jamás podremos separarnos tú y yo. Podremos ver la vida con un nuevo color
siempre por ti, tu amor. Volverán aquellas ilusiones que yo soñé una vez, y jamás podremos separarnos, tú y yo. Mañana tú y yo podremos ver la vida con un nuevo color, y sabrán que ya encontré por ti, tu amor.
Y una sexturia muy femenina, Eva.
Sí, la verdad es que siempre la única parte femenina suele ser la nuestra. Pero hoy hemos compensado todas esas ausencias.
¡Qué bien! Esto es una novedad absoluta. Tenemos por una parte a nuestra querida Alma.
Querida Llanta.
Buenas noches.
Hoy, por favor, qué ganas tenía de ponerme delante del micrófono, ¿eh?
Sí, ¿estabas ya con mono?
Muchísimo.
Es que, claro, ya no estaba en tiempo extra porque... porque se ha acabado los meses de, ¿cómo se dice?, de becaria.
De beca, de prácticas.
De prácticas. Y claro, se nos ha ido Alma.
Y lloro mucho. Por las noches os escucho ahí. Esa es transición.
Esa es transición, que le puso el nombre Alma.
Totalmente.
Precisamente. Y yo vuelvo de Navidades y digo, ¿y Alma? Se ha ido, digo, ¡ay, qué pena!
Pero no pasa nada, porque yo creo que voy a venir muy a menudo.
¿Sí?
Sí, en plan... Sí.
Hombre, si quieres a la sextulia, ya vamos, te tomamos, o sea, la palabra.
Todas las noches que quieras, ¿eh? Estamos encantadas de que estés aquí.
Bueno. Dos veces más y estás ya de sextuliana fija.
Mira la pobre Vanessa, buenas noches.
Hola, Vanessa,
buenas
en algún momento supongo que diría, pues esto es divertido, pues toma.
Pues toma, oye, me encanta, llamadme cuando quieras y tal. Pues
vale,
nada,
vale.
Ahora, pues ya te llamamos.
Oye, ¿no? Y lo bien que lo pasamos, ¿qué? ¿Ves? Pues tanto que tenemos que decir y con lo que nos gusta comentar.
Exactamente.
Bueno, o sea que esta noche vamos a cotillear como locas, ¿no?
Hombre, aprovechando que estamos solas.
Me gusta un cotilleo.
¿Eh?
Que me gusta un cotilleo, de verdad.
¿Verdad?
Sí, es que con los hombres no se puede cotillear.
Nada.
Es que no dan juego.
Yo estoy ya me siento tan en casa que me estoy liando un cigarro.
Sí, fíjate. Lástima que no te lo vas a poder fumar, pero bueno.
Eso es una pena, pero bueno, yo me lo lío.
Bueno, si no nos ve nadie y nadie
se están desnudando.
Hombre, claro.
Me da un calor de repente.
Es que la sextulia produce...
Así decirlo del cigarro.
Y oye, en fin, bueno, primera noticia de la noche, os la leemos.
A ver, cuéntame.
Estaros atentas. ¿Eh?
Siempre.
Se titula Sexo con corazón.
De casi todo menos sexo. Los cardiólogos apenas hablan de la vuelta a la actividad sexual con los pacientes que han sufrido un infarto. Lo asegura un estudio internacional dirigido por la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y coordinado en España por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el que se ha visto que, en España, las mujeres reciben consejos más restrictivos sobre la vuelta a la actividad sexual tras un infarto que los hombres. Las razones... pues están por determinar, pero probablemente sean múltiples. El estudio, que recoge datos tanto de Estados Unidos como de España, muestra que en nuestro país apenas el 13% de las mujeres y el 17% de los varones recibe asesoramiento por parte de su cardiólogo sobre la actividad sexual que pueden realizar tras un infarto. En Estados Unidos, esta cifra es similar, con un 19% de los hombres y un 12% de mujeres. Pero lo más extraño es que en los casos en los que sí se habló de sexo, mientras que en Estados Unidos al 69% de los hombres y al 65% de las mujeres se les aconsejaba limitar su actividad sexual, en España se hacía con el 64% de los hombres y un 83% de mujeres. Es decir, que a estos porcentajes, tanto en Estados Unidos como en mayor medida en España, se les aconsejaba limitar la vida sexual después de un infarto. Es decir, que por razones que no hemos determinado, los médicos tienden a ser más conservadores con las mujeres a la hora de que prescindan del sexo una vez han sufrido un infarto. Algo que no tiene mucho sentido porque, según asegura un doctor del Gregorio Marañón, no hay ningún motivo específico por el que las mujeres tengan que ser más restrictivas en sus relaciones sexuales. Y hablamos de que a un 64% de hombres se les aconseja que limiten el sexo y a un 83% de mujeres que se les dice que es mejor que no lo practiquen.
O sea que... Oy, 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 oy.
Me quedo muerta.
Te quedas muerta,
después,
¿verdad?,
de un infarto ya...
Pues sí, te quedas
muerta.
Muerta.
Aunque sobrevivas.
Bueno, aquí yo creo que hay un problema ya desde el principio del asunto. Es decir, los cardiólogos, después de que hayan curado o tratado a una persona que tiene un infarto, sea hombre como mujer, no se suelen ocupar del tema sexual.
Eso es lo que
como
dice,
por otra parte, ningún médico. O sea, el tema sexual es algo que se trata muy poco, a menos que uno ya no vaya ahí con una serie de preguntas y no todas se verán respondidas adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que es el primer problema, ¿no? La poca atención que hay a uno de las actividades principales del ser humano.
Totalmente.
Que es el desarrollo de su sexualidad. Segunda cuestión, no está en absoluto demostrado que una persona que haya tenido un infarto deba restringir o eliminar la actividad sexual en su vida.
Pero, Radical, hombre, yo me imagino que los tiempos cercanos, posteriores al haber sufrido un infarto, pues claro, el corazón... No podrá realizar el mismo esfuerzo que realizaba antes. Y
por
el
supuesto,
esfuerzo físico,
por supuesto,
como es el sexo, pues
cercanos,
tendría que estar...
Cercanos, claro. Pero lo que pasa muchas veces, y lo sé también porque soy familiar de una persona que ha sufrido infarto, es que te dicen que bueno, que al día siguiente,
que cercanos
evidentemente,
son 20 años.
No tal, pero es que luego es que se acabó. O sea, es que no te vuelven a decir nada y uno está entre el susto que tienes, porque obviamente
claro,
tienes un susto de narices.
Claro.
Y bueno, la tendencia que tenemos a todo el mundo, a nuestras hipocondrias, a tal y cual, dices, a ver si voy a tener un orgasmo y me va a petar el corazón.
Como aquel millonario.
Pero es la mejor manera de morir, yo creo, ¿eh?
Claro, aquel millonario que buscaba una mujer para morir teniendo un orgasmo.
Bueno, ofreció un montón de dinero si había una, ¿no?
Bueno, ofreció un montón de dinero para que una mujer
le
que
matara
él eligiera,
de un polvo.
Le matara, bueno, de un polvo, pero justamente en el momento del clímax. Eso es lo que él quería.
Eso puso un anuncio y se benefició
tener
de un montón
un orgasmo
de mujeres.
De muerte.
¿Y yo por qué no he visto ese anuncio, eh?
Pues así es la cosa.
Pero era un millonario alemán, bastante conocido.
Pues bueno, yo me hubiera ido a Alemania perfectamente, sin problemas.
Yo lo que digo es que en ese artículo hay muchas cosas que son dudosas. No solo el posible diferencia machista de tratamiento entre
totalmente,
hombres y mujeres.
Totalmente, es que ¿por qué?
Que eso, pues evidentemente no tiene ningún sentido.
¿A qué te refieres?
No, que es dudoso desde el principio, o sea, que no recomendar que una persona vuelva poco a poco a llevar una vida normal.
O sea, dudoso te refieres que no es verosímil el artículo.
Bueno, no, el artículo es muy verosímil,
ah,
que
vale,
es que es dudoso lo que
la moral
que están,
o claro, la ética médica,
la ética
en,
médica
sentido,
en, ese, en ese sentido, porque te dicen que tienes que caminar 7 kilómetros al día precisamente para estar más en forma, para estar más sano y para fortalecer el corazón, que tienes que comer con pocas grasas, que te tienes que beber tu vasito de vino al día y que no tienes que darte una satisfacción sexual, eso no puede ser. O sea, eso responde una vez más al
bueno, normalmente,
al abandono.
Cuando te da un infarto o bueno, sufres, eres víctima de un ¿cómo se llama? Bueno, esto de un accidente cardiovascular. Cuando o te operan o te restablecen o te ponen los stents, después te dan una hojita en la que te dicen lo que tienes que hacer nada más salir del hospital y el médico normalmente lo que te dice es: mire, usted vaya restableciendo las primeras semanas y en un mes tiene que usted estar haciendo la vida que tendría que hacer con la edad que usted tiene. Ir a trabajar, a todo exactamente igual. Fuera de ahí, como decía Seganta, no te dicen nada más excepto que lo preguntes. Entonces, dependiendo del hospital del que estemos hablando, yo puedo entender esa noticia porque, uno, los cardiólogos. ¿Qué son todo? ¿La mayoría hombres o mujeres? Dos, la edad de esos cardiólogos. O sea, no es lo mismo, y lo digo por experiencia familiar también, un médico en una ciudad o en la capital, o sea, una ciudad grande como Barcelona, Madrid, como en una ciudad pequeñita, y no voy a dar nombres.
No.
O en un pueblo. Entonces, se da la circunstancia, pues si el médico te toca, como te puede tocar un hombre de bastante edad, aunque sea muy buen médico, pues a lo mejor a un hombre, si se lo pregunta, le contestará específicamente respecto de esta cuestión. Pero a una mujer no le va a contestar, ni se lo va a decir, ni le pasa por la cabeza decirle: oiga, usted, señora, cuando ahora puede, tiene que reiniciar la actividad sexual, que eso es muy bueno para el corazón. No te lo va a decir.
Pero lo que yo no entiendo realmente es,
¿Por qué es un 60% y pico de los 80, hombres sí. con un 80?
64% de los hombres y 83% de las mujeres a los que les aconsejan bueno que el sexo sea una cosa secundaria.
¿Y por qué a las mujeres bueno, es pues, más secundario?
Porque,
es
que, yo creo que hay una cosa en la sociedad que no se le da la misma... Que se piensa que las mujeres no tenemos la misma necesidad de tener sexo en nuestra vida que los hombres.
O sea, que es como, mira, ya hasta casi que te libero, ¿no? Wow.
Qué bien.
De hecho, por ejemplo, siempre se habla de la menopausia como un límite en el que a partir de la menopausia la mujer ya, bueno, pues mira, pues ya tú... Como ya no te puedes reproducir, pues ya has hecho todo lo que... La vida sexual pues ya se acaba en ese punto. Por fortuna ahora esto ya se está desterrando cada vez más, ¿no? Pero bueno, ha sido así hasta hace hasta hace muy poquito. Y sin embargo no se hablaba de la andropausia. Finalmente, los que tienen unos problemas mecánicos, pueden llegar a tener unos problemas mecánicos mucho más graves en lo que es una relación coital, son los hombres que pueden tener disfunciones eréctiles y todo esto, ¿no? O sea que, sin embargo, la mujer, bueno, pues que estamos hablando de sequedad vaginal, oye, pues un buen lubricante lo resuelve todo.
Hombre, también en el caso de la menopausia o de la andropausia masculina, lo importante, entre otras cosas, son los descensos de testosterona,
de testosterona
¿no?
y tal, pero quiero decir que estamos sometidos.
En la mujer son más acusados que en el hombre.
Pero estamos sometidos.
Pero ambos sí, ambos. Tenemos
entonces,
lo nuestro.
Claro, o sea, hay una tendencia a decir, bueno, pues la sexualidad de la mujer es menos urgente. Sí. Por lo tanto,
pues, muy mal,
pues mira, pues no tengas
pero a lo mejor creo, opino, que ese estudio de la Universidad de Yale deja muchas cosas sin decir, porque a mí se me ocurren también, que no estamos teniendo en cuenta. Las mujeres, o sea, hay un índice de mortalidad muy superior de mujeres frente a hombres por accidentes cardiovasculares. Y de hecho es uno de los índices más altos de mortalidad. ¿Cómo te dé un infarto? ¿Cómo te queda el corazón? Que eso, ¿no? Ahí tampoco se dice. El corazón, por un infarto, te puede quedar muy tocado, muy afectado, muy débil o no. A lo mejor, y no lo dicen. No sé si me estoy poniendo un poco de lado masculino porque somos todos chicas, pero...
Probablemente a las mujeres les desaconsejan más el sexo porque en el caso de las mujeres los infartos son más mortales.
O
pero
no.
En un 83% de los casos las mujeres que se han salvado tienen todas la misma...
Yo te había entendido que el 83% era sobre el porcentaje de mujeres a las que se les daba información. ¿No?
Me he perdido.
Mira, de las mujeres que han sufrido un infarto...
Sí.
De 100 mujeres que han sufrido un infarto y han sobrevivido, es cierto que las mujeres sobreviven menos a los infartos que a los hombres,
sobrevivimos más que a los hombres, totalmente.
De esas 100 mujeres que han sobrevivido
el
a un
83,
infarto, a 83 les dicen, no, sexo no. Probablemente en algunos casos sea que el corazón de la mujer pues se ha quedado más tocado, pero en 83% de los casos siempre es el mismo... La misma justificación.
Frente al 60 y tantos.
Yo te digo, bueno, yo, mira, yo digo solo una cosa. No. Mi padre, 5 bypasses, estuvo a punto realmente de morirse en una sala operatoria. Bueno, no es... Por supuesto, ha continuado con su vida sexual, no solo eso, sino que el propio cardiólogo, que es una persona que ha tenido... que tiene, claro, respeto a todo esto y piensa que la salud de una persona es algo integral, por lo tanto, hay muchos factores y también el de la sexualidad, pues recomiendan a este tipo de personas, por ejemplo, en el caso de que ya seas mayor y tengas disfunción eréctil o tal y cual, pues que tomen su Viagra, que tomen su Cialis tranquilamente y que no pasa nada, hombre, con unos controles lógicos, etcétera, etcétera, te lo tiene que recetar un médico y tal, pero ya digo, hasta el punto de que puedes incluso tomar medicinas que lo que hacen es resolverte una posible disfunción eréctil. Ya, me imagino que hay casos y casos y todo lo que quieras, pero bueno, yo estoy hablando, claro, de un caso bastante grave, ¿no? O sea, cuando te ponen todos esos bypasses, realmente el corazón muy bien no anda. Y aún así ha podido recuperar su vida sexual, como ha demostrado, yo lo cuento porque él lo cuenta en todo el mundo, como ha demostrado ampliamente... tengo un hermano de
en los medios
en los medios y en nuestra vida familiar, ¿no? O sea que que esto es así, es una cuestión...
Pero bueno, a lo mejor porque en el caso de tu padre, bueno, pues a él le interesaba el asunto y se ha formado o ha tenido la suerte pues de dar con un médico...
Eso iba a decir, que también muchas veces tenemos la cosa que nos quedamos en lo que nos cuentan. Y lo que nos cuentan pues puede ser una parte de una verdad y una parte que simplemente no te la cuentan. Y que en general consideramos a los médicos una especie de Dios que baja y te dice, esto es así. Y entonces tú vas a obedecer a eso. Y yo creo que, bueno, hay que ser obedientes para salvar el pellejo, pero hay que ser también un poco desobedientes e informarse y buscar cuál es la manera de que estés contento con tu vida.
Exactamente, desobedientes o simplemente que si hay algo que no te convence puedas buscar una segunda opinión. Claro. Uh-huh. No es que le hagas caso a tu vecino de enfrente que te diga, no, le hagas caso al médico, yo sí sé cómo es esto.
No,
simplemente buscar una segunda opinión que diga, mira, a mí esto no se me termina de quedar claro. Yo tengo que renunciar a mi vida sexual. Desde que he tenido un infarto.
¿Por qué?
¿Por qué tengo que renunciar? ¿Cuáles son los riesgos?
Es que está todo siempre tan ideologizado al final, ¿no?
Claro. O sea,
somos, lógicamente, por otra parte.
Y sobre todo esto está el concepto inconsciente, o cada vez más consciente, de que llega un momento en que el sexo es una cosa del pasado, ¿no? Ya no solo en las mujeres, también en los hombres. Mm. El sexo en edades más avanzadas ya es una cosa... que da hasta repelús, ¿no?, cuando se piensa.
Bueno, también depende de la persona, ¿eh? Porque...
No, me refiero socialmente, ¿no? Por supuesto, claro. Depende
pero
de la persona.
Pero es que tú ahí no han dado segmento de población.
No lo han dado.
Si tienen 40 años o tienen 50 o tienen 60.
Bueno, pero se supone que los infartos se dan en más casos con una edad un poquito... Se ha pasado los 40, digamos.
En mi familia... pero 40, estás muriendo como hombre o como mujer.
No, claro.
Entonces
no
es lo mismo con 60...
Quiero decir que no es muy común, no es muy común con 20, ¿sabes?
Claro.
A esto me refiero, a menos que sean ese tipo de enfermedades cardiovasculares
congénitas,
no sé qué.
Pero 40 años es...
Joven,
ahora,
40 años
hay
es joven.
Hay una anuncio en la tele que dice los 60 actuales son los nuevos 30.
Que sí.
Los 60, ni más
ni menos. Qué maravilla,
pero entonces los que tenemos 30 y pico...
Eres una niña.
Estoy como sin saber conducir ni nada
Alma,
todavía.
Alma, está viendo
Heidi. Estoy todavía en el vientre de mi madre.
Exactamente. Pues dice, por ahora que Kevin Costner,
yo
no sé cuántos...
Te sentías jovencísima y tú estás en los... ¿En cuántos? ¿En los 20 y pico? ¡Qué alegría! Bueno, qué alegría, no sé yo qué decirte, ¿eh?
No, pero es el estatus.
Yo no sé si tengo ganas de volver a los 18.
Pero no son la situación de los 18,
sí,
sino
ya...
es todo intelectual y físicamente y en la vida, pues porque tienes que estar limitado por la edad que tienes.
No, nada.
Ahora tienes 60 años, no puedes salir, no puedes beber... No puedes tener una vida sexual animada. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Si estás bien y te encuentras bien. Con 60, con 70 y con 90.
Te diré que si sales por ahí por la noche, ves a un montón de gente.
Sí, pero muchísimo.
Sí. Con los 60, que son los 40, encantados de la vida y haciendo de todo.
Y dándolo todo en las
discos. Dándolo todo.
Sí, o sea, pero cada vez más. Pero es
por lo menos en Madrid, yo no sé...
Esto es una cosa que es bastante reciente. Y es verdad. No, es fenomenal, es fantástico y es de todo, pero estamos en Madrid. Yo no sé si en otros lugares los hombres de 60, 70 años, las mujeres de 60,
pues sí,
70 años, pues
¿tú de dónde
tienen
eres,
una
Alma?
Vida.
Yo soy de Murcia.
Y bueno, en Murcia no paran, ¿eh? En Murcia son unos fiesteros.
Es que somos del sur, ¿qué quieres?
Murcia, a mí me parece una ciudad divertidísima. Yo todas las veces que he estado de gira digo, pero aquí viven como vamos.
Sí, hemos venido.
Pero es que hace un clima muy agradable, a mí me gusta mucho.
Claro.
Clima. Lo que pasa es que ese clima conlleva una cosa que tú no querrías para tu vida cotidiana. Y es que yo he estado muchísimas veces en Murcia y casi todas he tenido que lidiar con cucarachas.
Bueno, pero...
Ese es un mito,
¿no? No es un mito. No es un mito, pero es que en ciudades cálidas y húmedas...
Pero es que aquí son muy raras.
No hablemos de cucarachas.
Y además, cucarachas marrones y bien hermosas. Aquí son pequeñas y negras.
¡Música!
Es que en Murcia son marrones, grandes y aladas.
Sí.
Y aladas.
Tienen hasta carrera universitaria, si me apuras.
Me extraña.
Son como las de Bangkok.
Bueno, pues no te creas, yo cuando...
Son
tropicales, tropicales.
Sí.
Es que
vuela,
Murcia es el trópico. O sea, que está un poquito...
Pero se ataca. También en Barcelona, cuando hay plaga...
No podemos hablar
de un palmo.
Pero Murcia no es Barcelona a nivel de clima, ¿eh? Murcia, es que Murcia hace calor.
No, pero Murcia, Barcelona también, pero... Mi señora madre me ha llamado esta mañana, he de reconocer, y me ha dicho que estaban a 18 grados.
Es que están a la playa, es que para ir a la
18
playa.
18 grados, y yo aquí con el bufandón, es que no.
Es que hace carrera.
Ay, no. Hacer carrera.
Y después de esta conversación que ha terminado
en calor.
Estos insectos espantosos,
de esta pues, conversación cucaracha,
vamos un poquito con un poco de música que no sé qué se ha inventado. Ah, corazón contento.
Tengo el corazón contento.
Tengo alegría, yo te tengo de noche, yo te tengo de día. Yo quisiera que sea, que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres en mi vida la alegría, el sueño en la noche, el luz de mi vida. Que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Bueno, no sé yo si es tan triste.
Era irónico.
Ah, vale.
No, no lo hemos cogido.
Es que estoy tan cansada, es verdad, que no pillo la ironía.
Es muy tarde ya, ¿eh?
Esta semana estoy agotada.
No voy a hacer comentarios al respecto. Somos dos muertas vivientes.
Sí, sí. No, pero hay veces que se nota más y otras veces se nota menos. Hay veces que se nota que estás en la franja de los 20 todavía.
Y otra que y estás en la franja de
los
80.
En los 60.
Yo estoy yo en la de en los estoy, 80.
Tú sabes, yo esta semana sí. Creo que ya estoy a punto de cumplir 70.
Bueno, el titular dice así. Los pechos desnudos ya no son noticia para Murdoch.
Todo indica que Lizzie Cunningham, una joven de Manchester de 21 años, pasará a la historia marcada por el dudoso honor de haber sido la última mujer en mostrar sus pechos desnudos en la página 3 del diario The Sun. Desde 1970, algo menos de un año después de que el magnate de la prensa Rupert Murdoch adquiriera el tabloide británico, una mujer con los pechos desnudos ha ocupado dicha página 3. no se trata de cualquier página. La tercera es quizá la más importante de un periódico, después de la primera y la última. Y tampoco se trata de cualquier cabecera. Con 2,2 millones de copias al día, The Sun es el diario de mayor circulación del Reino Unido. Con la página 3 termina una campaña de protesta que empezó hace 44 años, el mismo día de noviembre de 1970, en que los pechos de Stephanie Ran, nacida en 1948 en Singapur, inauguraron la sección. La página 3 era intocable. La decisión de mostrar a una mujer con los pechos desnudos estaba solo en las manos del jefe de todo aquello, de Murdoch. Pero ya el año pasado, el octogenario empresario expresó sus dudas en Twitter y decía: ¿no son las bellas mujeres jóvenes más atractivas vestidas con aunque sea un poco de ropa a la moda? Y así es como lucen el martes pasado en la página 3 de The Sun las actrices Jennifer Metcalf y Gemma Merna corriendo en bikini por una playa de Dubái. El que quiera más carne, se advierte no obstante en la página, deberá acudir a la versión online del periódico donde, previo pago, sobreviven las chicas en topless de la página 3.
Mira cómo se ha quedado llanta.
Me ha dado un ataque de tos.
No puede soportarlo.
Que no me extraña.
En definitiva, que este señor ya, que ha cumplido 80 años,
ya
ha dicho
no quiere
que
más.
Que ya no tiene más ganas de seguir reivindicando que los pechos tienen derecho
seguro
a estar.
Seguro que le ha dado un infarto al pobre y le han prohibido.
Y que las mujeres jovencitas son guapas cuando van vestidas a la moda.
Mira, perdona. Perdona, pero no. O sea, esto es es una vez más. O sea, no es que después de cuántos años, desde el año 1948, desde 48, o sea, un montón de años, este hombre o todos los hombres en general.
70, perdón.
Eso, desde los años 70, da igual, un montón de años, hayan dicho, bueno, pero esto quizá es un rasgo así de un cierto machismo, ¿no? Lo de poner en la página 3 a una mujer con los pechos descubiertos, y entonces están mucho más guapas y son mucho más elegantes y las vamos a respetar mucho más si están completamente
vestidas a la moda.
Pero no.
Eso me ha hecho una gracia.
Pero no, porque al final de este artículo te desvela la verdad.
Claro.
Y es que quieren ganar pasta
con la versión online.
La versión online. Totalmente. A la chica desnuda en la misma tercera página y no darlo gratis. Es decir, en la de papel, que por otro lado está desapareciendo, ya todo el mundo lee los periódicos, si es que leen los periódicos, los que leen los periódicos en la versión online, dice, oye, pues que paguen. Como
claro,
si fuera
entonces,
un video porno.
Yo me imagino
de calidad,
que,
pues ya está,
exactamente,
es
que en la versión online del periódico, en la versión online del periódico aparecerá la chica vestida a la moda y las chicas corriendo en una playa de Dubái. Y luego ya cuando pagas, ya te
ves,
la enseñas.
A las mismas chicas.
Ya, pues
es como antes
corriendo,
y después,
pero sin bikini. Entonces ya ven los pezones de las chicas.
Pero vamos a ver, que no es el único caso el de que sale una chica desnuda. Aquí en España tenemos la contraportada de las.
Que pero es... no sale desnuda, ella sale con bikini. Bueno, con bikini.
Sale en tanga, de espalda.
No sale a pecho descubierto.
No, nunca mejor dicho.
Sale con esos triquinis que claro. Justo tapan solo la puntita del pezón.
Pero porque es que lo que está claro es que para...
Como llevar eso y llevar nada es lo mismo.
No, bueno, pero claro, es mejor no llevar nada. De hecho,
o sea, ver teta quiere decir ver pezón. Si no se ve pezón, no se ve
es
teta.
Es verdad.
Bueno, sí, hasta sí. Legalmente.
Así
legalmente es así.
Pero es una gilipollez, realmente.
Y esta cosa de la... Eso, ¿qué decía Pazó el otro día? Con algo que era... la parte por el todo. No me acuerdo, pero era como eso. Pecho es pezón. Ya, si vemos pezón, vemos pecho. Si no vemos pezón...
Si te tapas así con un dedito... Uy, no pasa nada.
No, estás demostrando el 100%.
Claro.
Bueno, pero esto es lo mismo que esos tangas...
Lo
que al trasero se refiere, realmente...
Sí, pero no estás...
¿Qué estás tapando glúteos del trasero?
No, pero o sea, claro, pero...
Pero está vestido. O sea, no está...
No, pero bueno, hay un hilo...
Claro, pero que el hilo no lo ves tampoco.
El hilo no lo ves.
Pero la diferencia es que cuando...
Lo presumes.
Cuando muestras...
Das por supuesto que está ahí, ¿no?
Claro, cuando muestras glúteos, muestras culo, aunque no muestres ano. Pero cuando muestras tetas, no las muestras hasta que no las muestras los pezones. O sea... El tanga muestra el culo entero, pero tú no ves el ano.
No, hombre, no, pero no, es que no, no lo ves pero, ni con, ni
claro
con el tanga.
Claro, te
voy
a decir, si te quitas el tanga...
A no ser que vayas a coger la pelotita en la playa. Cuando, o el jabón te cae en la ducha, pues no se ve.
Jugando a la petanca en la playa de Dubái.
Pues entonces puede ser que
se verá, porque cuando traigamos la sextulia a esta famosísima noticia, que no sé si habéis visto, que en Estados Unidos fabrican con chocolate y te los hacen al momento bombones de tu ano.
¿Al que? ¡Ah!
Te lo dije otro día, ¿no?
Alma, es que no estás al día. No estás al día, hija.
Fabrican bombones. Tú te pones con el culo en pompa.
¡Ay, qué maravilla!
Pero en lugar de con las piernas apoyadas en el suelo, pues como si estuvieras en el ginecólogo, pero con las piernas hacia arriba y el culo dándole a la cara del hacedor de bombones, que te echa chocolate caliente en el ano.
Calentito.
Sin que te lo protegerá mayor de alguna manera, no hirviendo, y entonces luego sale un bombón con las estrías de tu ano, con el tamaño de tu ano.
Y claro, y no sería más higiénico.
¿Vuelves o lo regalas?
Y no sería más higiénico.
Te comes un beso negro.
Pero no te podrías hacer un molde. Digo, ya que vas a hacer eso, haz un molde.
Bueno, pero te pueden hacer una caja de chocolatinas, quiero decir, claro, que se pueden repetir. Bueno,
el ano está todavía de
moda. Se ha quedado muerta, ¿verdad? Yo sabía que esta sextulia iba a degenerar, siendo cuatro chicas.
Y pero sí, mira, es que me está dando... Sí. Mira, a mí
pero yo tengo una duda.
Os sí, lo va a enseñar, sí, Eva. Sí, en
os lo voy a enseñar.
Si es un ano así un poco, pues, que no es a lo mejor de un... Pues así, poblado.
Un ano poblado, pues tendrá, aparte de las estrías, tendrá...
Pero ¿y el bombón?
Pestañas. Le pondrás un pestañas.
Bueno, basta, ¿eh? Mira, es que entre las cucarachas y los bombones...
Un ojo,
o sea, me tenéis muerta, ¿eh? No, por favor.
Mira, Llanta, esto no se ocurre aquí, metemos
pero
otra.
Si
hay alguien...
Siempre acaba arrastrándome...
¿Qué hace bombones de ano?
Haz tu bombón de ano.
Individuo, o
no, pero es que ahora en una canción os voy a poner el vídeo.
Por favor, hombre, pero aquí hay vídeo.
Hombre, claro que hay
vídeo. Making of del bombón.
Hombre,
claro,
hay
bombo.
Hombre, hay que verlo.
Pero entonces se ve si es molde o si es vivo y en directo.
Se ve.
¿Quién es el pastelero?
Es que no lo sé. Porque
bueno, pues nada, vamos a verlo, porque ya, lo siento, no buscadlo, vosotros que nos estáis escuchando,
sextulia, pero...
buscadlo, no sé no, cómo no se puede buscar, cómo
no
lo buscas
tú. Porque tampoco creo que
y ahora, a posteriori...
¿Cómo lo buscas para que
es
lo
es que no lo sé, como no bombona, sé si lo voy a encontrar, ¿no? luego lo decimos.
Bueno, ahora os lo decimos. Vamos a escuchar a Sarita Montiel con ese Tápame, Tápame.
La playa se bañaba una niña angélica y acariciaban las olas. ¡Ay! Su figura escultural. Al entrar en la caseta a quitarse el bañador, le decía a su bañero que con acento de candor, tápame, 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 que estoy mojada, para mí será taparte la felicidad soñada. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven a mí, cariño mío. Una tarde de aguacero, sin paraguas, soledad, se mojaba y la chiquilla iba caladita ya. Un joven la quiso entonces con el suyo resguardar y llegó tan a buen tiempo que ella dijo sin tardar: tápame, tápame, tápame.
tápame, 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 que estoy mojada. Para mí será taparte la felicidad soñada. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven aquí, cariño mío. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven aquí, cariño mío.
Bueno, señores, estamos aquí viendo este vídeo, que la verdad es que os lo recomendamos, pero es que absolutamente.
Va a venir a la Sextulia, esta noticia va a venir a la
Sextulia. Os lo recomendamos absolutamente. ¿Cómo lo podemos buscar en Google?
Bombones de ano.
Bombones de ano, veros el reportaje, mirad el reportaje que hay, porque es que
señor,
no tiene desperdicio.
El
señor, que es una especie de cirujano con guantes y gorrito de cirujano.
No pasa nada, veámoslo, con las imágenes nos basta.
De
nos
verdad,
basta,
sí. Y además, aparte de hacer esos bombones, también ofrecen la posibilidad de hacer una réplica del ano en vidrio o en bronce para llevarlo como un anillo o como un colgante, cosa pero, que ya sabemos que todos está, nosotros pero estábamos deseando, por fin...
Sí.
No me digas por que fin no... tenemos la posibilidad, por fin tenemos la posibilidad. Bueno, aquí está todo revolucionado porque las imágenes son un tanto...
El micrófono aquí para no
hablan por sí.
Sí.
Ayanta, yo creo que podríamos programar una cita para que vayas. No lo puedo creer.
Luego, indudablemente, te tendrás
yo no
que
voy
hacer
a
una lavativa.
No, yo a esto
una
no...
lavativa te tienes que hacer.
Hombre,
eso porque eso...
Si no, tú...
Una desinfección brutal y escandalosa porque, vamos...
Esto... Y a todo esto la mujer está con las manitas abriéndose el culete.
Claro. Porque para hacerlo bien, el bombón. Ya.
Claro. En fin, entre otras cosas, tienes que ser un poco contorsionista, porque no todo el mundo puede asumir la posición que tiene esta señora en estos momentos. Y además mantenerla durante un
largo tiempo.
O sea, señores, es como Miguel Ángel ahí tallando.
Recomendamos a ustedes que vayan a clase de yoga o de acrobacia. Para conseguir...
Mira, Dios mío.
Para conseguir...
Esto, bueno, esto es impresionante. Esto es impresionante.
Mira.
Ya le ha sacado una especie de moldecito.
Sí.
Pero...
Que no...
Y bueno, y ya con eso pues ya,
pues
hace,
ya hace los bombones.
Las chocolatinas.
Bueno,
pues
menos mal que era el molde, porque pensaba que era el bombón directo.
Directamente. Bueno, vamos con la tercera noticia de esta noche. Sube la edad mínima para el sexo.
La edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas en España se fijará en la reforma del Código Penal en 16 años. A falta de la votación final en la Comisión de Justicia del Congreso, parece decidido que la mayoría sexual se elevará de los 13 años actuales a los 16, tal y como había propuesto el Ministerio de Sanidad. La oposición quería fijarla en 14-15 años, pero el Ejecutivo parece dispuesto esta vez a sacrificar el consenso parlamentario para no defraudar a su electorado. Las organizaciones que defienden la infancia habían pedido al Gobierno un cambio en la legislación porque se entendía que un menor de 13 años no tenía la madurez suficiente como para mantener una relación de igualdad con un adulto. Elevar la edad de consentimiento sexual también nos situaba más próximos a los países europeos de nuestro entorno. Reino Unido, Suiza, y Noruega la mantienen en 16 años. En 17, Irlanda, y en 15, Francia y Holanda. Una excepción es el Vaticano, que establece en 12 años la mayoría sexual. Algunos grupos parlamentarios han solicitado una protección específica para los adolescentes de 14 a 15 años que, en caso de que mantengan relaciones con personas que superan su edad hasta en 4 años y se constate que el consentimiento para mantener relaciones es libre.
Teniendo en cuenta que el Código Civil permite el matrimonio entre personas de 14 años, aquí tenemos un problema, porque chocan Código Civil con el Código Penal si permites el matrimonio con permiso de los progenitores, cumpliendo los requisitos del Código Civil, con 14 años...
Supongo que el paso siguiente querrán cambiar eso, porque si permites el matrimonio no permites el sexo a esa edad.
Pero no es que no permitas el sexo. O sea, esta ley no es que no permita el sexo, o sea, no, ¿cómo es? O sea,
está penado, vamos.
Es la edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas. Edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas en España es 16 años. No, va a ser 16 años.
Sí, pero yo creo que eso va enfocado a que uno de los dos
sea mayor
de edad, claro. Porque es que si claro. Los dos tenemos 16 años, los dos mantenemos relaciones sexuales de forma voluntaria y de forma consentida, eso lo vas a hacer a escondidas o a sabiendas, esté penado o no esté
claro,
penado.
O sea, se está hablando con consentidas es de un menor con un mayor de edad.
Claro,
o sea,
por eso lo que quieren proteger es esto, al menor.
Obviamente,
como tal.
O sea, siempre esto de las relaciones sexuales, establecer una edad, es hasta qué edad es ilegal y por lo tanto hay que proteger al menor y a partir de qué edad ya no lo es.
Pero entonces, ¿por qué
los socialistas, si no me equivoco, lo bajaron a los 13 años? Y hubo así mucho revuelo y mucha polémica porque, bueno, se considera que un niño o una niña de 13 años pues no
tiene madurez suficiente, igual que uno de 12
y ahora
no lo
claro,
tiene.
Y ahora lo han subido a los 16.
Pero ¿por qué? Voy a leer esta última parte que ponía: algunos grupos parlamentarios han solicitado una protección específica para los adolescentes de 14 a 15 años en caso de que mantengan relaciones con personas que superan su edad hasta en 4 años.
Claro, porque la edad mínima, lo que
son 16.
Son 16. Pero si hay relaciones sexuales con una persona de 14 y 15, con alguien más mayor, lo que quieren es que haya pues algún tipo de castigo o de pena para eso. Es decir, si el menor tiene entre 14 y 15 años y la otra persona tiene...
hasta 4 años
hasta
más.
4
pero
años
es que
más,
son 18. O sea, 18, 19, claro. Ya cumplida la mayoría de edad. Lo que pasa que yo... creo que muchas veces el legislador se olvida de que tú con 50 años que estás en el gobierno haciendo una ley porque moralmente o piensas una determinada cosa con tu creencia religiosa, tu creencia moral o lo que quieras, pero te olvidas que luego nos echamos las manos a la cabeza con cosas que noticias que llegan, por ejemplo, de Estados Unidos. Con 17 años en Estados Unidos, si un chico pilla a una de 17... O ya ha pasado, ahora mismo exactamente no sé cómo estará. Una de 17 con un chico de 19. Y el de 19 acusado de violación. Siendo su novia, 2 años no es nada. Entonces, es en 15 y 18... pues estás ahí, son adolescentes, por más que tengas marcada la mayoría de edad. Hay quien es más maduro mentalmente.
Bueno, y por contra, uno no puede pensar que una chica de 16 años, por poner un ejemplo, si tiene una relación sexual o una relación sentimental sexual, lo que sea, con una persona de 40 y tantos o 50 años, realmente es una relación sexual consentida. O sea, realmente una chica de 16 años tiene la madurez, tal y como son ahora mismo los chicos aquí de 16 años, como para asumir ese tipo de relación, posiblemente no. Posiblemente no, posiblemente sea algo que le pueda generar algún trauma, que cuando sea más mayor lo piense como un disparate en su vida, ¿no? Y como, bueno, pues la muestra de quizá de algún problema, no digo siempre, pero a menudo puede ser así. Lo que pasa es que, bueno, como hay que legislarlo todo, y entiendo que por cuestiones legales y penales hay que legislar cuál es la edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas, y dices 16, pero bueno, 16... pues depende de si estás liado con una persona de 20 o de 52.
Claro,
o
es sea, que también
es que no es lo mismo estar es que ahí no es rondando o sea, la tu edad que, pues eso, pues un salto.
Pero entonces, cuando hablamos de que la edad legal para mantener relaciones sexuales en España se eleva a los 16, es para mantener relaciones sexuales
con mayores,
pero hasta una determinada edad.
No,
claro.
O sea, no es el caso de que sean 4 años mayor que tú.
No. Vale. Es decir, bueno, que si tú eres mayor de edad, la edad que
con
sea...
Con gente mayor de edad.
Y te acuestas con
tengan
una
18 o
de
tengan
15,
52.
Y te acuestas con una de 15, es un delito.
Pero con 16,
si te acuestas
no.
Uno de 16, no.
Bueno, es un delito si hay una denuncia de por medio, porque ¿cuántas relaciones hay de
bueno, niños? Sí, pero claro, quiero decir que te pueden denunciar los padres
y todo
o
eso,
te puede
pero,
denunciar
claro,
él o ella, el menor de edad.
Es una relación consentida. Entonces,
que la palabra consentida tiene mucho que ver ahí.
Pero es que tú puedes ser consentido, pero hay cosas flagrantes. Por ejemplo, esta niña que se escapó con el profesor. Hace varios años. No, yo creo que fue el año pasado. O sea, hace poco.
Ah, bueno,
hubo
debe haber varios casos. Yo recuerdo hace varios años un caso muy famoso de Andalucía.
Pero es que pasa desgraciadamente muy a menudo. Pero lo flagrante era pues que la niña era jovencita. Me inventaré la edad, pero 13, 14 años debía tener. Como muchísimo. Igual era más pequeña. Y el profesor tenía 30 años. Entonces vinieron a España, o no sé si eran de España y acabaron en no sé qué sitio, pero se entregaron y que no quería que la niña le pasara nada, pero que estaban enamorados y no sé qué. Un hombre de 30 años no se puede enamorar de una niña de 13, por más guapísima que sea, por más que tenga mida 1,80 m, no. Y la niña estará cuando haya
deslumbrada, ¿no?
Deslumbrada, o cuando se ejerce esa superioridad. Ese dominio.
Bueno, pero eso es eso, claro.
O sea, clásico.
Es un clásico y
es evidente. Canción
y es lo que
se
intenta.
De Ismael Serrano, que es Triste y Dulce, Historia de Amor, creo que es.
Sí.
Que cuenta la historia
de un diputado.
De un diputado que
se enamora de una colegiala.
Es lo que intenta acotar este tipo de leyes,
claro.
¿No? Pero bueno, esto también es todo muy... Bueno, relativo quizá no sea la palabra, ¿no? Pero aquí estamos hablando de España ahora. Sí. Si te vas a países, por ejemplo, del segundo o del tercer mundo, esos 13 años o esos 16 años, tanto de los chicos como de las chicas, no son equiparables a los de aquí. Aquí no. Es una sociedad absolutamente infantilizada en ese sentido y la población así menor de edad son muy muy niños durante mucho tiempo. En la India, una niña de 13 años, pues está ya teniendo hijos, está recasada.
Pues si los casan con 9 en muchos países.
Pero que también eso es denunciable y, de hecho, hay ONGs que se ocupan de eso y tal y cual, pero no digo yo que sea bueno que se case la gente con 9 años, ni mucho menos. Pero quiero decir que dependiendo de los países... Y de los continentes.
Sí, la cultura, pero también.
De la cultura, pues eso varía muchísimo.
Ni en el mismo país. Simplemente la cultura gitana, por ejemplo, es muy distinta a. Y entonces se casan muy,
muy temprano.
Pero es que ahí. Bueno, eso es mi opinión personal. Se casan muy temprano porque tienen prohibidas las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y tú, si quieres mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, quieres mantener relaciones sexuales, punto, te tienes que casar. Entonces, te casas porque quieres mantener... O sea, no voy a decir que sea siempre así, pero uno de los motivos es que quieres mantener relaciones sexuales.
No, pero bueno,
de los motivos ha sido querer mantener hasta hace muy poquito. Quiero decir que la gente... las mujeres, pues muchas de ellas, no digo tanto los hombres, pero muchas de ellas llegaban vírgenes al matrimonio y eso no, y no se casaban con 13 años, ¿eh?
No, pero que te quiero decir que que uno de los motivos de peso no es me caso joven, también, pero uno de las
pero es una costumbre
tiene...
en el mundo gitano,
bueno,
es una costumbre como lo era aquí hace
50 años,
como lo es en África, en muchos países, pues te casas joven y bueno, empiezas a tener niños jóvenes y tal.
Es muy difícil establecer estas cosas. Entiendo que hay que hacerlo.
Hombre, pero hay que hacerlo también.
Posiblemente los 13 años realmente era un poco bajita.
Bueno, pero en el Vaticano son 12.
Pero
en el Vaticano, que tiene una natalidad de 0%, ¿no?
Pero
en Francia y Holanda, por ejemplo, son 15. En el Reino Unido, Suiza y Noruega son 16 también. 17 en Irlanda. No lo sé, es un tema muy complicado, la verdad.
Complicado.
Yo hay determinadas cosas que no termino de entender por qué se tienen que legislar, pero claro, es verdad que hay como...
Porque si no te quedas en muchos casos completamente desamparado.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Claro, claro. Pero que vamos, que en cualquier caso que es un tema muy complejo.
Bueno, pues nada. Leta, no tengo edad. Bueno, ya se han elegido unas canciones.
Claro, pero yo le quería decir a Amalio, pero como no nos da ni bola, que cambiara esta canción
por la
de Ismael Serrano. Triste historia... ¿Qué?
Triste y dulce historia de amor.
Preciosa. ¿No se puede?
Bueno, puedes ir buscándola.
Pues nada, búscala y luego cerramos con ella, si te parece.
Todos los dos, no sé qué más... sé qué más puedo decirte. Tú sabes ya muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad. No tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado.
No me mires, no me mires, déjalo ya. Esto parece la letra de una canción, pero es el titular de la última noticia de la sextulia.
Pero
esta
bueno,
noche.
También es la letra de una canción. Sí.
Ya decía yo que me sonaba a mí de algo.
No me puso el maquillaje, jeje.
Exactamente. La Audiencia Provincial de Murcia, y aquí vamos a ver cómo se desgastan los murcianos.
Bueno, a ver.
A ver.
¿Por qué estaba en esta sextulia yo?
Yo soy de Albacete y hay una tremenda... Mira, yo esto ya lo he dicho muchas veces, pero había una camiseta que una vez decía, si Murcia quiere agua, Albacete quiere mar. Y aparecía el contorno de la península con Albacete con mar.
No, por favor.
¿Cómo os desgastáis, eh?
Agua para todos.
Agua para todos. Sí. La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo penal que condenó a un hombre a 8 meses de prisión y multa por importe de casi 1.000 euros por instalar una cámara camuflada en el cuarto de baño para ver a su inquilina cuando se duchaba. El acusado decidió realquilar una habitación a una mujer que la había solicitado a través de Internet. Según la resolución, este había procedido con anterioridad a instalar la cámara que camufló en el interior de la carcasa de un aparato de aire acondicionado instalado en el aseo. Igualmente, había colocado un cable que trasladaba las imágenes al televisor que podían ser vistas al sintonizar el canal destinado a vídeos. En el recurso que presentó la Audiencia Provincial de Murcia, aseguró que no había colocado la cámara para ver a su inquilina cuando se bañaba, sino que su instalación tenía por objeto gastar una broma a un grupo de amigos con los que iba a compartir una celebración. La sala, al desestimar la apelación, comenta que de la diligencia de entrada y registro se deduce que no se trató de una colocación provisional, sino concienzuda, esforzada y metódica, perfectamente orientada hacia el lugar que le interesaba al acusado, con plena apariencia de un auténtico electrodoméstico de aire acondicionado, incluso con sus botones para regularlo. Que era un mirón, vamos.
Vamos, pero
un guayer y bueno, qué horror.
Pero sobre todo porque tú estás en casa
tranquilamente,
te estás duchando y encima estás siendo espiada, que a mí me parece muchísimo más grave, ya no solo el hecho de que te vean desnuda, que en realidad te ve miles de personas, te ven desnuda. Bueno, miles, me refiero.
Bueno, yo a mí
que
me a mí miles de personas. Miles, oye, tampoco. Hombre, bueno, depende, Eva, no sabemos tú qué haces, pero vamos.
Está muy bien, nos hemos todo bien,
¿dónde,
¿no?
¿Dónde sale la imagen?
Me estoy refiriendo.
Todo bien, ¿no? Tu vida playa, bien. Y yo qué sé, a lo mejor, pues yo estoy en casa, me salgo de la ducha,
oye, pero,
y me
oye, pero que te vean
abiertas
en el baño, o sea, una no, cámara en el baño, hombre.
El hecho más grave.
Vamos,
que
es que ni mi marido me ve en el baño, perdóname, o sea, yo en el baño quiero estar sola.
Estaba orientada a la
ducha. Bueno, vale, pero... Pues muy bien, pero...
Imagínate, pero en ese momento la pobre chica ahí, y no hace sus necesidades y la cámara ahí.
No, la cámara no lo veía.
Respetaba la...
Sí, pero en la cámara tenía audio.
No es lo que vea exactamente.
La cámara tenía audio.
No lo sé.
No os pongáis escatológicas, pero no es lo que...
Es el hecho
de ser espiado en el baño.
Yo digo que es peor. Bueno, en el baño o en tu habitación.
Claro, daría igual espiado.
Tuvimos aquí una vez a la persona que lleva la tienda del espía en Madrid. Vamos, esto que ha hecho él es una parafernalia absurda, porque ahora mismo se puede instalar una cámara en cualquier lugar de la casa, incluso con un circuito, con sonido y en Blu-ray.
Hasta en la almohada.
Puedes instalar un...
¿En la almohada registra todos
los gemidos, hija. Todo lo que pasa en la cama.
A cámara, pero no.
A cámara no. Sonido.
Y dices, aquí... Tú me vas a ser fiel, ¿no? Y tú vas a estar de viaje. Sí, sí, claro que sí. Bueno, pues tú colocas unos micrófonos en la almohada y registran todo. Toda la actividad que tiene lugar.
Que tienes en la cama.
Me parecería de locura. Ya sería.
Por eso digo que es muy fácil y con, por un módico precio.
¿Cuál era el número de la tienda del espía?
O sea, que puestos, eso está ahí y se puede hacer.
Todos los ronquidos.
Pero bueno, a lo mejor este hombre pues ha decidido hacerlo de manera manual, que es una barbaridad que haya puesto una cámara en el cuarto de baño.
A lo mejor le ponía más hacerlo de manera manual. Inventárselo claro del aire acondicionado, sí. Todo esto.
En Murcia no hay la tienda del espía, aquí, claro. Aquí hay.
Oye, que en Murcia tenemos de todo, sí. ¿Eh?
No te pongas así, farruca, porque los murcianos...
En Murcia
y Albacete hay de todo,
Habrá
¿eh?
De todo, pero a lo mejor tan profesional...
Es que en Murcia somos de pensar. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a una tienda a comprar una cama? No. Claro. Una casera en el aire acondicionadito, ahí, pim.
Tú fíjate el grado de interés morboso estaría... que debería tener el señor en cuestión.
Pero de todas maneras yo creo que hay veces que ya no es el hecho de que le guste esa persona y tal, es el hecho
ver.
¿No os acordáis la película esta? No recuerdo cómo se llamaba. Era una serie de personas, de hombres, adictos al sexo, que lo llevaba, el grupo lo dirigía Tim Robbins, que había uno de ellos...
Era una especie de alcohólicos anónimos, sí, pero dirigido a la adicción sexual. No recuerdo ahora cómo se llama.
Yo tampoco lo recuerdo, la película era muy normalucha. Sí. Pero recuerdo sobre todo que había uno de los adictos que estaban en esta terapia que llevaba constantemente una camarita, entonces se dedicaba a grabar la entrepierna de toda mujer que pasara a su alrededor. Y anda que no hay porno en internet para ver lo que te da la gana. Pero es el morbo de hacerlo, de romper ese límite.
Que hay un montón de porno amateur en internet que el señor pone ahí en internet.
Pero claro, ya no es
mujer vista en un baño, es que le saldrán mil imágenes, pero claro, es su baño y su compañera de piso, entonces eso le tiene.
Esto se ha hecho de toda la vida, incluso por cuestiones políticas, quiero decir, lo de poner, anda que no lo hemos visto en series y tal igual, ¿no? O sea, escuchas en las casas, cámaras en las casas para incluso grabar no ya tu alcoba o tu baño, sino toda tu vida y la de toda tu familia, es algo que se ha hecho y que no se debe.
Pero por cuestiones sexuales. Por el baño no, lo de espiar a alguien.
Pero no hablábamos la semana pasada de las monjas de clausura, sí, con los curas del monasterio de al lado mirando los curas a las monjas y las otras indignadas porque les miraban por la ventana y era porque podía.
Encantadísima.
En cambio, en este caso, pues este es un señor que está cometiendo un delito, le han pillado con las manos en la masa y su fantástica
se ha defendido
excusa,
blandamente porque bueno, vemos que no tenía
para
mucho...
Para gastar una broma a los amigos, idea, qué maravilla de excusa, por
o sea,
favor.
Le fíjate. Podría haber funcionado si hubiera llevado a toda la panda de amigos con fecha de fiesta y tal.
Pero bueno, de todas maneras, en cualquier caso, lo que bien decía la sentencia es que para gastar una broma de amigos la cámara estaba demasiado bien puesta.
Claro,
o sea, que para gastar una broma de amigos no te dedicas a hacer esto. Y además, dirigida a la ducha, que los amigos generalmente no se duchan en tu casa, como mínimo entran a hacer pis.
Nada, este es un acoso, es evidente que es un acoso y parejo a una noticia que me ha hecho mucha gracia, aunque sé que no tiene ninguna gracia, pero bueno, son estas noticias que las lees y dices, madre mía, cómo está el personal, de ese señor que se dedicaba a robarle las braguitas tendidas en el tendedero a una exnovia suya.
¿Qué exnovia?
A una mujer que le gustaba.
A una jovencita.
Y nada, pues ahí, dale que te pego.
¿Cómo llegaba a la del tendedero?
Pues llegaba. Esto era en Italia, en un pueblo de Italia. Imaginamos que había más casas que bloques de pisos y que la ropa se tendía en un lugar accesible, pues él cogía y se las guardaba todas. Pero limpias, sí. Se las guardaba limpias, claro, o sea que ni siquiera había... No, me refiero, que a mí me llamó la atención...
Porque el fetichismo y tal, pues bueno, puede ser limpias o usadas.
Y la mujer ya le había dicho varias veces, que no me gustas, macho,
que no me robes las bragas. Y
la pobre señora no ganaba para bragas.
No, imagínate, o sea, cada vez que las tiene, se las llevaba todas.
La pobre ya está.
Ya está. Así son las cosas y así se las hemos contado. En fin, comienza el fin de semana, ¿eh? Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este último tramo.
Yo le he dicho
a
Mario, sin acordarme, que comenzaba el fin de semana y que digo, bueno, pues no pongas la, que, la canción que hay seleccionada por la Ismael Serrano, sin acordarnos de nuestro ritual que los viernes, jueves, se escucha.
Bueno, hoy cambiamos. Hoy cambiamos por una vez.
En homenaje a Murcia, Murcia, qué hermosa eres, ¿no?
Eva, buenas noches. Alma Espinosa, muchísimas gracias. Un placer volver a verte. Ya sabes que puedes venir a Sexturia todas las veces que quieras, ¿eh?
No,
que echas de menos
gratis,
el micro.
No, no,
gratis, claro. Que es lo que a ti te gusta, ¿verdad?
Siempre, o sea,
que...
lo que más me gusta.
Gracias, Alma. Un
muchísimas
placer.
Gracias.
Vanessa, lo mismo digo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Encantadora charla entre mujeres. Amalio Varela, pues que así sin quererlo, ha protagonizado todos los programas de esta semana.
Se acaba protagonizando Amalio Varela.
Sí, sí.
Esto de los hombres, o sea, aquí estamos tú y yo sentadas desde hace un porrón de años hablando de sexo y
ellos
y acaba protagonizando Amalio el programa. Acaba protagonizando él cuando no escucha a nadie.
Fíjate, ¿eh? La idea que tenía uno y acaba, sí, sí, nunca sabes. Esto de la vida y del sexo es un lío, ¿eh? Es un lío. Y en ese lío andamos enmarañados. Por eso, el lunes, a partir del lunes a las 12:40 de la noche, pues como siempre, más sexo, aquí mismo, en Es Radio. Feliz fin de semana, amigos.
Para casa, no olvidaré como dijiste, como quiera usted, como quiera usted. Poco a poco nuestra relación se fue formalizando, hacíamos juntos dos deberes. Mientras íbamos a tu casa andando, hasta un día logré invitar al fin a ver el Rey León. Cuando las hienas acechaban al héroe, contra mi pecho mi pequeño se estrujó. Y siento luz, siento silencio, y en un momento todo paró y nació.